COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos a la mañana de COPE Gran Canaria. Es viernes, por fin, último viernes de este mes de septiembre que ya nos dice adiós. Además, también finalizamos la semana laboral y no estamos en los estudios centrales, estamos en Valle Seco. Huele a manzana, aquí estamos en el municipio de Medianías, que un año más, con la COPE como testigo, celebra sus fiestas grandes. No son las patronales, pero sí las que más público generan, la Encarnación y la Manzana, una de las localidades más virtuosas de la isla por su singular clima. Aquí siempre hace fresco. Y es que la orografía de la isla conserva este lugar gracias a la humedad que se concentra. Es realmente espectacular, ¿eh? Ver cómo al cerrarse el día, la bruma sube desde Firgas, pasa a Valsendero, llega hasta Lanzarote, Madre del Agua. Encaramados en sus encrespados riscos, el municipio más joven de Gran Canaria después de la escisión de Teror, estas fiestas se convocan como una de las más espectaculares de toda Gran Canaria. Incluso estamos escuchando los golpes de los obreros, sonidos metálicos, preparando ya la infraestructura para celebrar los diferentes festejos que van a tener lugar aquí. Pues nosotros estamos en el escenario de la Plaza de San Vicente Ferrer, que es el patrón de la localidad. Hablaremos mucho, muchísimo de estas fiestas de la Encarnación y la Manzana, pero también vamos a hablar de esa carrera de las empresas con los compañeros de HPS para saber qué dispositivo médico vamos a tener ahí, garantizando la seguridad sanitaria de esta carrera. Tendremos nuestro tiempo de análisis, hoy hablaremos de diferentes asuntos de la actualidad con Iván Sánchez y José Luis Reina, y como cada viernes tendremos también nuestro espacio dedicado a la gastronomía canaria con Vanessa Santana. Todo esto y lo que surja en estas dos horitas de radio que tenemos por delante con Guillermo Correa, Marcelo Cordobés en la realización técnica. Les habrá encantado un día más, mucho mejor aquí en Valle Seco con un clima, la verdad es que hace algo de fresquito, amenaza lluvia, pero es raro, ¿eh? Es raro que llueva por lo menos hoy. Sí es cierto que lo hizo a primera hora de la mañana, pero según nos dicen los que saben, los más viejos del lugar, bueno, pues hay una nube por aquí que no amenaza lluvia. Vamos a ver si se mantiene el tiempo así durante todos los festejos, ojalá. Pues lo dicho, dos horitas de radio por delante, esto es la mañana de COPE y Gran Canaria. Sin más dilación, echamos un vistazo a la información. Las noticias que ha dejado, está dejando esta mañana del 30 de septiembre, Carla Larrabeiti, buenos días, cuéntanos.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues pendiente de las colas en la Gran Canaria 1 por el cierre temporal de ese carril a la altura de Las Huesas por el desprendimiento de un muro. Los conductores y transportistas han quejado de la falta de soluciones por parte de la Consejería de Transportes y la desidia en el mantenimiento de sus vías. Los taxistas se quejan de que no estamos dando una imagen, que estamos, mejor dicho, dando una imagen tercermundista a los que nos visitan y no entienden que no se haya realizado antes un mantenimiento adecuado. Es una de las principales vías de la isla. Gorky Betancor, presidente de Asprotac, ha denunciado nuestros micrófonos que esta situación va a provocar que los taxistas pierdan dinero, ya que habrá personas que prefieren no utilizar el servicio por el encarecimiento de la carrera.
¿O cómo es posible que esta situación vaya a durar lo que ellos creen que tienen que durar en una isla donde los políticos presumen constantemente que vivimos de la imagen que damos al turismo? Imagínese si eso es lo que les está preocupando, por ejemplo, a los políticos en mayoría. Yo creo que nos preocupa a todos, ¿no? ¿Qué imagen damos de tercermundistas con carreteras que no se pueden arreglar, con atascos kilométricos en una isla por arreglar un talud? Oiga, yo creo que hay soluciones y hay soluciones que tienen que ser inmediatas.
Además, muchos conductores están buscando ya alternativas en la Gran Canaria 1 y utilizan las carreteras que pasan, por ejemplo, por el polígono de Arinaga o incluso por Salinetas. Un oyente taxista de Agüimes nos cuenta que esto también está creando retenciones y que es una situación que les parece insufrible.
Y es verdad lo que acaban de hablar ahí. Yo soy taxista del municipio de Agüimes y nos deja acá. No podemos ni trabajar aquí dentro porque los coches se desvían por el polígono industrial y el colapso es total.
Y un último apunte, contarles que la Guardia Civil de Fuerteventura ha denunciado a 3 personas a las que intervino en los maleteros de sus vehículos un total de 128 kilogramos de mejillones destinados a la venta y cuya captura está prevista en la isla.
Muchísimas gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información a 6:30 aproximadamente. Vamos con la página deportiva. Esperadísimo encuentro del Gran Canaria. Comienza la Liga ACB. Madre mía, vaya piedra de toque para empezar el FC Barcelona y el equipo amarillo, el líder de la categoría, preparando ya ese encuentro ante el Mirandés. Nunca hemos ganado ante el Mirandés. Vamos a ver si cambiamos la historia. Juanfran Cruz, buenos días.
Buenos días, Javier. Pendiente de la agenda polideportiva de cara al próximo fin de semana. En fútbol mañana, 3:15 de la tarde, hora canaria, la Unión Deportiva juega en Anduba frente al Club Deportivo Mirandés. Hoy arranca la Liga CB para el Gran Canaria. En la temporada actual lo hace como local, casi nada, frente al Barcelona a partir de 8:30 de la noche. Y muy pendiente, Javier, del arranque de la Liga de Voleibol. En masculino, el Guaguas tiene que visitar al Río Duro Soria y también enfrentamientos para los 3 equipos gran canarios de la Liga Iberdrola. El Haide El Ver se enfrenta al Club Voleibol Tenerife, el Gran Canaria recibe al Madrid Chamberí, mientras que el Zaire juega fuera de casa frente al Kiele. Todo lo ampliaremos a partir de 2:00 de la tarde con toda la actualidad, con todas las opiniones, con todos los protagonistas, porque ya, Javi, estamos en la previa de un fin de semana apasionante.
Pues sí, desde luego que sí, lo esperamos como agua de mayo este fin de semana. Gracias, Juanfran. Más información del deporte a partir de 2:00 de la tarde. Desde el 112 nos dicen que no hay ningún tipo de incidencia digna de ser mencionada. Nos vamos con el sonido del día. Ritmo de blues, un grande Bob Dylan en el año 1997, y después de 7 años sin publicar nuevo disco, pone en la calle uno de sus mejores álbumes, el Time Out of Mind, disco mayúsculo, dicen los críticos. Aunque no vendió demasiado, sí sirvió para que la crítica y los buenos aficionados se reconciliaran una vez más con el genial rockero. Con esta obra daba comienzo a la década de resurgimiento de Dylan, que llega hasta la actualidad. Escuchamos este tema, Get Out Rock and Roll. Con Bob Dylan echamos un vistazo a la prensa digital. Queremos saber qué publican a esta hora de la mañana. Carla Larrabeiti, comenzamos como siempre con nuestro portal cope.es/Gran Canaria.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues en cope.es/Gran Canaria ya saben que vamos actualizando la información a lo largo de toda la semana, del día y las horas también. Y les contamos, entre otros asuntos, los transportistas sobre la Gran Canaria 1 es un caos. Si antes teníamos cola con 3 carriles, imagínense ahora. Y también Temudas volverá a celebrarse en el mes de julio del 2023. Además, otro de los titulares que vemos en las prensas digitales del Canarias 7, por ejemplo, más del 90% de los negocios canarios no han puesto puertas automáticas para ahorrar energía. Conrado Domínguez ante el juez no supe del objeto social de la empresa. La reparación del paseo de San Cristóbal se iniciará la próxima semana por emergencia. Y también leemos que el juzgado embarga San Ginés propiedades por valor cerca de 800.000 euros. En la provincia, Diario de Las Palmas, Julián murió al sufrir una caída cuando intentaba entrar en una casa abandonada. San Bartolomé Tirajana declara la ruina del centro comercial Metro y ordena su demolición. Y la base naval se abre en la ciudad con 2.700 metros cuadrados de paseo.
Y finalizamos este amplio repaso informativo con el Twitter Tendencias. ¿De qué se habla en esta cafetería virtual, en esta barra de bar, Carla?
Pues ahora mismo se está hablando de Stadia, porque es un juego de Google y Google ya ha anunciado la fecha del cierre de su juego en la nube y va a reembolsar todas las compras, según han apuntado. Se está hablando mucho sobre esto, así como también se está hablando de Nord Stream, porque fuentes del gobierno alemán aseguran que el incidente, unas fugas que hay de gasoductos de Nord Stream en el mar Báltico, este incidente habría dejado las instalaciones permanentes inutilizables. Exacto. Además, expertos y ambientalistas advierten de un desastre medioambiental por el metano vertido en la zona. Las imágenes, la verdad, que son tremendas, ¿no? Es ese, no sé si lo has visto, Javier, pero salen como si fuese un volcán subterráneo, la verdad. Y bueno, son unas fugas de unos gasoductos y están dejando, pues, ya saben que, pues, bastante perjuicio, ¿no? No solo a medioambiental, sobre todo. Y como siempre, también FIFA 23, tendencia hasta ahora. Ya sabes que los juegos suelen ser, y videojuegos suelen ser tendencia en Twitter, sobre todo los viernes. Y bueno, pues el FIFA 2023, pues ya se ha anunciado, con lo cual el PlayStation, pues imagino que será el regalo estrella para estas Navidades. Y cómo no, feliz viernes.
Pues seguramente será uno de los regalos estrellas. Yo era más del Pro.
Ahora más del Pro.
Sí, pero me da que ya el Pro creo que ya no, ¿no? Desde hace algunos años ya me parece que no se está editando y todo ha quedado con el FIFA. Que al fin y al cabo, bueno, pues hay que reconocer que era muchísimo mejor el FIFA, no solamente porque tenía las licencias, sino porque tenía motores de movimiento mucho mejor desarrollados, ¿no? Y los gráficos eran más realistas, pero me lo pasé muy bien con el Pro. Muchísimas gracias, Carla. Feliz viernes.
Feliz viernes.
Esto es lo que hay que saber para estar informados. Hacemos una pequeña pausa. Enseguida hablamos con el alcalde de Valle Seco, con Damas Arencibia, que lo tenemos por aquí ya.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Súbete a Movelec, el salón del vehículo eléctrico de Canarias, y descubre del 7 al 9 de octubre una variada oferta de vehículos eléctricos, sus beneficios, las tendencias del sector y mucho más. Conduce hacia el futuro de la movilidad eléctrica. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
Cuando alguien te pregunte dentro del Volvo XT60 cuánto queda para llegar, no respondas. Ya responde tu Volvo.
46 kilómetros, 35 minutos y 40.
Presentamos Volvo XT60, más inteligente. Con Google integrado, detección de peatones, cámara 360, inteligente en todos los sentidos.
Ven a Orbecame y descúbrelo.
27 más Danza, Festival Internacional de Danza Contemporánea de Canarias, del 1 al 29 de octubre en Las Palmas de Gran Canaria. Programas en el Teatro Pérez Galdós, Teatro Guiniguada y Teatro Cuyás. Actuaciones en la Plaza de Santa Ana, Auditorio del Parque Doramas, Castillo de Mata, anexo a la Plaza de la Música, CAM y Casa África. Programación completa en másdanza.com y redes sociales.
¿Cómo les echábamos de menos? Marea Amarilla. Regresa a la Liga Endesa al Gran Canaria Arena y nos visita uno de los mejores equipos de la competición. Tu apoyo desde la grada será fundamental. Te esperamos en el encuentro entre el Gran Canaria y el Barça este viernes 30 de septiembre a las 8:30 de la tarde en el Gran Canaria Arena. Ahora más que nunca, yo soy Gran Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Damas Arencibia, alcalde de Valle Seco, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo se encuentra?
Pues mira, bien, arrancando nuestra fiesta de la copatrona, de la Encarnación y de la Manzana, como ves, pues en pleno apogeo, montando escenario, montando las carpas para la fabada, pues dando a conocer y presentando nuestras fiestas y realmente ultimando los últimos detalles para que pues salgan estas fiestas pues lo mejor posible, que llevamos 2 años sin poderla disfrutar de una manera importante, y ya hoy empezamos con el Festival de Benellara, mañana pues tenemos nuestra romería ofrenda, donde hay una participación de muchísimos vecinos y vecinas de Valle Seco que se identifican con cada uno de los barrios, se suman vecinos de otros municipios de Gran Canaria. Es un acto importantísimo donde se disfruta de una manera plena, llevamos 2 años sin poderla desarrollar como marca nuestra tradición, y ahí en un suma y sigue, ¿no?
¿Los asturianos están aquí ya o todavía no han llegado?
Pues mira, si te voy a decir te engaño, me imagino que llegarán a lo largo del día de hoy y estarán con nosotros en totalmente...
Que no se pierden estas fiestas, ¿eh?
Bueno, yo te puedo
decir... Desde que la conocieron, yo todos los años me voy para allá.
Te puedo decir que nuestras primeras fabadas las hacíamos con gente de Asturias, con faves incluso de Asturias, y ese hermanamiento sidra, ron, areucas aquí en Valle Seco se llevó adelante, ¿no?
Que a mí me dijeron, incluso algunos de ellos dijeron por lo bajini, pues esta mejor que la nuestra.
Bueno, yo te puedo decir que tenemos ahí a Tito Santana, que tenemos que reconocerle el esfuerzo y el trabajo que realiza, ¿no? Y a mí me consta, porque lo hemos vivido directamente, de tener un grupo de asturianos y sentarse con él y decir, oye, esta fabada no puede ser como la nuestra. Terminar de comerse la fabada y decir eso que estás diciendo. Oye, está mejor que la nuestra incluso.
Sí, que lo sé, que lo sé.
Eso lo he visto yo en persona.
Que Valle Seco es como Asturias, ¿no? Prácticamente, porque la verdad es que la orografía que tiene y lo verde, pues la verdad que...
Yo no sé si Valle Seco es como Asturias o Asturias como Valle Seco.
Bien, vale, bien, bien.
Pero realmente...
Acepto la corrección, alcalde.
Realmente el clima es muy parecido al norte y la vegetación, el verde, realmente ellos... Los asturianos y los gallegos, fundamentalmente, que se acercan, y el País Vasco, fundamentalmente la zona norte de España, cuando se acerca a un municipio como este, le recuerda mucho
a su tierra. ¿Qué densidad pluvial tenemos aquí en Valle Seco?
Bueno, estamos hablando, un buen año está en torno a los 1.000, 1.500 litros.
Impresionante.
Sí, 1.000, 1.500. De ahí abajo es un año, 600 litros. Al año es un año malo.
Y este año se supone que más con la tormenta, ¿no?
Bueno, este año estamos rondando ya, hemos empezado bien el invierno. Este mes de septiembre estamos en unos 170, 180 litros metro cuadrado. Todavía nos queda bastante para considerar después un buen invierno.
Porque llovió mucho aquí el fin de semana pasado.
Pues sí, ha estado lloviendo aquí en toda Gran Canaria, pero aquí de una manera también importante. Vuelvo y te digo, unos 170 litros metro cuadrado. Me consta que ayer estuve hablando con un palmero, que ayer fueron 400 litros metro cuadrado, estamos hablando de muchísima más
400,
agua.
400, madre mía.
Sí, sí, ayer hablando...
Pero aquí en Gran Canaria yo creo que, no sé si alguno superó los 200, se quedaron 190 más o menos por ahí.
Y es un montón de agua y afortunadamente no hubieron daños personales y materiales algunos, alguna pared que se cayó, alguna carretera que se vio obstruida... Pero no
pero aquí están acostumbrados a que caiga agua, ¿no? Ya las canalizaciones están casi hechas de forma natural, ¿no?
Sí, yo creo que si por algo se destaca Valle Seco es por ese verdor, ¿no? Que ese verdor viene acompañado del agua y es habitual que en estos meses de otoño o de invierno pues se nos vayan llenando de nubes y de agua y de lluvia hasta llegar pues en alguna ocasión a los 1.000 o 1.600 litros metro cuadrado.
Lo verá este fin de semana, alcalde. Hay una nube por aquí que no sé... Si amenazo, no. Me dijeron que no, pero yo lo veo un poquito negro. Alcalde.
Bueno, yo creo que si la Virgen de la Encarnación quiere que llueva, pues será el agua bien recibida. Y si la Virgen de la Encarnación quiere que no llueva, pues no lloverá. Lo importante es que los que vengamos a disfrutar de las fiestas tengamos ganas de pasar un buen rato, ¿no? Yo creo que habiendo ganas e ilusión, dará igual si llueva o no llueva para poder ganas, pasarlo bien, ¿no?
Ganas da más todavía.
Sí, sí, yo creo que ganas sobra.
Muchísimas ganas. Será una de las fiestas más multitudinarias, ¿no?
Hombre, yo espero que esas ganas se conviertan en una participación importante de los vecinos, ¿no? Que están, pues, con su ropa típica, con su fajín, con su gorro, pues, detrás, con su instrumento, con su guitarra o con su laúd, deseando, pues, compartir una nueva edición de la fiesta de la Encarnación.
Se tuvo que suspender, y usted nos decía fuera de micro, entre suspender y que venga esta agua, yo prefiero suspender porque al fin y al cabo no es otra cosa que posponerlo para otra fecha, y el agua bienvenida sea.
Sí, efectivamente, cuando hay un problema, y sobre todo lo pasamos en los meses de verano, vemos cómo el principal problema que tenemos los municipios, Valle Seco menos quizás, pero los municipios es la falta de agua de abasto o garantizar el suministro de agua potable a la población. Parece que eso no sucede, con lo que vemos que el agua es un elemento fundamental para la vida, y por eso que yo creo que no cabe ni siquiera discusión alguna en torno a qué es prioritario, si el agua o celebrar pues una actividad lúdica. Yo creo que el agua de sobremanera, ¿no?
Desde luego que sí. Bueno, ha dado unas pinceladas, pero cuéntenos, ¿qué tenemos por aquí hoy y este fin de semana prácticamente?
Bueno, hoy tenemos, ya arrancamos con el Festival Avenellara, que ya van por el 25 o 26 edición de Festival Avenellara, donde participan grupos de la península y grupos también folclóricos, en este caso de Tenerife. Siempre ellos son los anfitriones de estos grupos, y este festival se desarrolla pues o bien en la plaza o en el propio auditorio municipal. Tenemos también el que es la primera edición del Romero Mayor, el nombramiento del Romero Mayor en esta fiesta de la Encarnación de la Manzana.
¿Del Romero Mayor? ¿Y eso qué es, alcalde?
Eso es, aquellos que se han ido inscribiendo estas semanas atrás en la participación de este concurso, pues con su vestimenta típica canaria, pues hay un jurado que va, en este caso, a designar pues a la pareja, en este caso, que tenga mejor atuendo,
mejor porte,
o
¿no?
mejor porte, y formarán parte, en este caso, de la historia del municipio, porque es la primera vez que se desarrolla, y después vendrá pues todo el encuentro folclórico a Avenellara. Después ya nos metemos en el sábado. El sábado, sin lugar a dudas, nuestro acto principal y fundamental es la romería ofrenda, donde participan las carretas de los diferentes barrios del municipio. Una vez que termine la romería ofrenda, pues tenemos, viene siendo algo habitual, que es un encuentro zumba, algo que parece excepcional, pero sí, realmente se participa, hay una participación importante de los propios vecinos del municipio, y después tenemos la verbena. Tradicional y típica, que se viene organizando también históricamente en todas las fiestas que yo recuerdo en la Encarnación de la Manzana. Y ya el domingo, como día principal, pues además del mercado de la sidra, del concurso de la manzana más grande, al lote de 5 manzanas, al reparto de la fabada, a los juegos infantiles, a la actuación, en este caso, de Rafa Sánchez de La Unión y de Coti. Yo creo que tenemos
un cartel, Rafa Sánchez, Coti, no está nada mal.
Tenemos, yo creo que los ingredientes necesarios para que lo pasemos todo bien, ¿no?
Yo creo que sí, por cierto. Hablando un poquito de la sidra, ¿hay posibilidad de ampliar un poco las zonas de cultivo para, digamos, tener más impacto, o eso es complicado aquí?
No, hombre, yo creo que lo importante, zona de cultivo sí lo tenemos, lo importante es que vayan naciendo más lagares sidrerías, ¿no? Arrancamos en el año 2009 con un proyecto municipal de la puesta en valor del cultivo de la manzana, con un lagar público, y ese lagar público ha servido de modelo, de ejemplo, a otros lagares, como la sidra de Valle Seco o la sidra Niebla, que han tenido reconocimientos a nivel internacional. Y estábamos hablando antes de comenzar la entrevista cómo fue lo que ha dado el último empujón y ha animado a otros propietarios o a otros vecinos de Valle Seco a seguir transformando la sidra. Y en los últimos años, desde el pasado año, nacía otro lagar, que es la sidra Ruin, que pues tenemos ahí a Macías, que es su propietario en el restaurante Rinconcito Canario. Y en este año, bueno, me comentaba que quería elaborar en torno a unos 1.000 litros, aproximadamente, unos 1.000 kilos, perdón, de sidra y de manzana este año. Y este año, pues, tenemos otro lagar sidrería, que es otro vecino del municipio de Valle Seco, que tiene experiencia, en este caso, en la elaboración de otros productos derivados de la caña de azúcar, en este caso del ron, y se ha querido adentrar con unos 1.500 litros aproximadamente también de sidra, con lo que estamos de enhorabuena, porque ese germen que se plantó en el año 2009, pues, está dando, después de tanto tiempo, unos pequeños resultados, ¿no?
Porque aparte de la manzana y el kiwi también, ¿cuáles son un poco los productos que se dan bien aquí en Valle Seco?
Hombre, aquí en el sector agrícola lo más importante siempre ha sido la papa y el millo, ¿no? Yo creo que son los dos cultivos principales y que se siguen manteniendo de una manera tradicional, ¿no? Yo creo que tampoco se le ha echado mucha más cabeza por los agricultores a la hora de meter otros productos. Sí me consta que hay ya no tan jóvenes agricultores, que sí se han atrevido con otros productos, con otras cosechas, con cebollas, con tomate, con ciruelas, y realmente en ese relevo generacional descubrimos y estamos demostrando que nuestra tierra pues es bendita y que se podría pues cultivar cualquier tipo de producto, ¿no?
Bueno, alcalde, sobre otros asuntos, tenemos las elecciones ahí a la vuelta de la esquina. ¿Cuánto quedan? ¿7 meses aproximadamente?
Pues ya quedarán 7 meses por ahí, ¿no? Parece que fue ayer y, sí. Y quedan 7 meses, ¿no?
¿Se anima usted a encabezar la lista una vez más, teniendo en cuenta que ha conseguido, si no me equivoco, corríamos usted 2 mayorías absolutas? ¿No? ¿Se anima a encabezar la lista del Partido Popular?
Bueno, ya son 4.
¿4? No, no. Me queda la mitad.
Ya son 4. Bueno, yo, como quiera mis compañeros, nosotros si por algo nos hemos ido abanderando a lo largo de los años, es que somos un grupo de personas donde nos sentamos, hablamos, lo discutimos, y si los compañeros y compañeras pues deciden que nuevamente encabece la lista, pues yo no tengo ningún tipo de inconveniente. Y si ellos pues deciden que a lo mejor no puedo ser la persona idónea y que hay otra persona que tenga más ganas, pues totalmente de acuerdo y apoyando ese proyecto, ¿no?
Claro, porque si Manuel Domínguez, el presidente PP, le llama y le dice, Dámaso, vamos al cabildo.
Bueno, habría que pensarlo. Realmente yo cuando entré en política, mi objetivo era Valle Seco, fundamental. Nunca tuve ningún otro tipo de ambición. Realmente entendía en el año 2003, estamos hablando de que era necesario un cambio de rumbo en el municipio por la desidia que había en su momento por el grupo de gobierno que llevaba 20 años, me animaron un grupo de personas, yo era apenas tenía 27, 26 años y me animaron a entrar en política y entendía que era necesario para mi municipio, fundamentalmente por dos experiencias que también personalmente sufrí, ¿no? Y a partir de ahí esa es mi línea política. No cerró la puerta a ninguna otra, pero realmente mi objetivo era Valle Seco y es Valle Seco.
Le gusta Valle Seco, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, parece que en principio va a ser Miguel Jorge, ¿no? El alcalde de Santa Brígida, porque al fin y al cabo es el presidente del Partido Popular, pero aquí en Gran Canaria, pero veremos. Por cierto, ayer no sé si se dio una sorpresa en el Consejo de Gobierno, que parece ser que ya no van a solicitar de forma directa los fondos del FEDECAN los ayuntamientos. Se quedan ustedes sin financiación, necesitan un intermediario que es el Cabildo.
Sí, realmente vi la noticia donde se nos cortaba la línea de financiación del FEDECAN. Es una línea importante en la que muchos ayuntamientos hemos puesto diferentes iniciativas y proyectos y estamos pendientes de esa financiación. Realmente pues no comparto esa política por parte del gobierno de Canarias, el cambiar estas reglas del juego, ¿no? Cuando esas reglas del juego ya se habían fijado y se habían formalizado desde la FECAN, los ayuntamientos, cabildos y gobierno, y esta nueva fórmula pues tendremos que sentarnos y hablar con los cabildos a ver cuál va a ser la dinámica de reparto de esos fondos. Uh-huh. Y si se va a seguir manteniendo ese criterio, aunque en este caso Valle Seco y Gran Canaria tenemos dos líneas en este caso para trabajar. Una era proyecto directamente a través de la propia comunidad autónoma, el gobierno de Canarias, o bien a través de programas. Mm. Valle Seco y la inmensa mayoría de los ayuntamientos de Gran Canaria fuimos por programas, con lo que siempre hemos tenido esa sintonía y ese trabajo en el FEDECAN con el Cabildo de Gran Canaria.
Hombre, algo parece que se puede quedar por el camino, ¿no? Que no tendrán el 100%. ¿Hay algún proyecto? Entiendo que los que están presentados están aprobados y tienen financiación, ¿no?
Hombre, yo me imagino que no tendrá efecto retroactivo, no. Pero date cuenta que el planteamiento del FEDECAN era 10 años, sí. Y las memorias, ya no los proyectos, pero las memorias y las iniciativas por parte de los ayuntamientos se cerraron durante todo ese periodo, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues yo espero que se sigan manteniendo.
Un proyecto a 10 años, pues evidentemente necesita ejecución y necesita perras, como para que se quede algo por ahí.
Y que son ideas que al final son financiaciones que estás esperando y que yo espero que no haya ningún tipo de modificación.
¿Tiene alguna prevista bajo el paraguas del FEDECAN aquí en Valle Seco?
Sí, nosotros tenemos bajo el paraguas del FEDECAN algunas actuaciones menores, de mejoras, de carreteras, de ejecución de vías, como ahí en la zona de las cuevas, en el barrio de Lanzarote, podemos estar hablando de en torno a unos 500.000 euros aproximadamente de financiación, de cofinanciación, porque es al 50%, sí, entre cabildos y ayuntamientos, ¿no?
Bueno, ya para acabar, alcalde, ¿qué es lo que queda pendiente antes de que finalice la legislatura por hacer aquí en cuanto a obras y demás?
Bueno, mira, nos queda pendiente una actuación importantísima como es la ejecución del nuevo centro de salud. Se ha ido retrasando de una manera incomprensible, cuestiones técnicas es lo que me han comentado en la última referencia que he tenido. Una financiación de más de 1 millón de euros por parte de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias. Y es una necesidad imperiosa para nuestro municipio el contar con un nuevo centro de salud. Nos habían dicho que probablemente en octubre de este año estuviesen ya las obras más que iniciadas. No ha sido así, estamos pendientes e intentando pues resolver los escollos que existen, en este caso en la intervención de la propia comunidad autónoma. Yo creo que esa es la obra más importante. sí hemos tenido en este caso buena noticia por parte del Cabildo Gran Canaria con respecto a la continuidad de la zona comercial abierta. Nuestra calle León y Castillo pues presenta totalmente un aspecto renovado, diferenciado. Yo creo que ha dado esplendor a esta calle León y Castillo con la zona de aparcamiento, y vamos a tener la financiación, unos 400.000 euros para darle continuidad en este próximo mes. Son de las dos actuaciones quizás más importantes. Y en cuanto a la adquisición de patrimonio, sí, también hemos tramitado una aprobación de crédito para adquirir pues patrimonio para el ayuntamiento en torno a unos 2 millones de euros. Estamos hablando de la adquisición de esta vivienda que está justo frente al ayuntamiento para crear un pequeño espacio alojativo con un parque inglés, y hay pues diferentes iniciativas importantes que se están trabajando, la consecución también de esta comunidad energética, donde ya hemos constituido, sería la primera comunidad energética que afecte a un municipio, se ha constituido por parte de 7 empresarios, el propio ayuntamiento de Valle Seco, y estamos pues pendientes de la financiación por parte de los fondos New Generation, y hay un largo etcétera de actuaciones de presente y de futuro que se tienen sobre la mesa.
Alcalde, ya para acabar, hacemos un llamamiento a la gente que nos está escuchando para que se dé una vueltita por aquí y celebre la fiesta de la manzana y la encarnación, ¿le parece?
Bueno, yo creo que tenemos la excusa perfecta para venir a Valle Seco, ¿no? Nuestra fiesta de la encarnación de la manzana, para poder disfrutar de la romería, de la alegría, del poder salir de nuestras casas, que tuvimos 2 años donde nos limitaron de alguna manera, o se nos limitó nuestra libertad de movimiento, de simplemente poder conversar, y tenemos la excusa, como te decía, perfecta para disfrutar de una romería el sábado, de una fabada con este clima que tenemos en Valle Seco, de nuestra sidra, y para ello pues esperamos ser el epicentro cultural y festivo de Gran Canaria este próximo fin de semana.
Seguro que será así. Todos los caminos de Gran Canaria llevan este fin de semana a Valle Seco, llegan aquí donde estamos realizando el programa, en la Plaza de San Vicente, Plaza de San Vicente Ferrer. Alcalde, un placer como siempre, muchísimas gracias.
A ustedes por estar aquí acompañándonos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés,
ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Ceba. Adalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
¿Necesitas hacer un pedido de productos para tu empresa como si lo hicieras para tu casa? En Alcampo hemos creado el servicio B2B para empresas con más de 50.000 referencias a precio de Alcampo. ¿Quieres saber más? Contacta con nosotros en el email b2b.telde@alcampo.es o en el 648 12 37 07.
Segunda edición de Clásicos en Colores, tributo a Frida Kahlo, con Julieta Venegas, 15 de septiembre, Auditorio Alfredo Kraus, Frida Kahlo Experience, 8 mujeres canarias cantan a Frida, 18 de septiembre, Auditorio Alfredo Kraus, y Lila Downs, 6 de octubre, Teatro Pérez Galdós. Compra tus entradas en clásicosencolores.es.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Esta es la mañana de COPE Gran Canaria. Ya saben que estamos celebrando las fiestas de la Encarnación y de la Manzana. Todos los caminos este fin de semana llegan aquí, donde estamos, en el municipio de Valle Seco, en medianías de Gran Canaria. Echemos un vistazo a la actualidad de forma rápida, de forma express. Carla Larrabeiti.
Les contamos que la Consejería de Obras Públicas, Transporte y Vivienda del Gobierno Canario ha puesto ya en marcha el pago del cheque de hasta 250 euros mensuales a los primeros 328 beneficiarios del bono de alquiler joven en Canarias. Una ayuda que va dirigida a facilitar la emancipación de los jóvenes de 18 a 35 años, abonándoles una ayuda durante 24 meses para pagar las rentas de las viviendas en las que viven. Además, también les contamos que Endesa ha dado por normalizado ya, a última hora de la tarde de ayer, el suministro eléctrico en la isla de Gran Canaria, la única isla que seguía afectada por los efectos de esa borrasca subtropical. Y un último apunte, el Instituto Canario de la Igualdad, mejor dicho, ha iniciado hoy una campaña para poner en valor la salud mental de la mujer e impulsar la supresión del tabú de problemas mentales en la sociedad, con motivo del Día Mundial de la Salud Mental que se celebrará el 10 de octubre.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información a las 12 del día. Nosotros seguimos adelante y a esta hora de la mañana queremos saludar a José Manuel Macías de Sidra Larruín. ¿Qué tal, José Manuel? ¿Cómo estás? Buenos días.
Bien, bien, buenos días.
¿Cómo es esto de Sidra Larruín? ¿Será Sidra la buena?
Sí, bueno, lo que pasa es que lo ruin es más entretenido.
Sí, más entretenido. ¿Por qué?
Bueno, en realidad el nombre fue por buscarle un poco de juego a... Y las sidras en Valle Seco son todas buenas.
¿Y quién se lo puso el nombre? ¿Cómo nació? Vamos a poner el arroyo.
Nosotros allí hablando, la sidra la hacemos entre un chico que tiene una finca en ecológico aquí en Valle Seco. Nosotros en el restaurante le compramos a él el 90% de lo que gastamos en el restaurante. Y entonces me comenta que un día que tiene unos manzaneros muy antiguos que si podíamos hacer algo con la manzana. Yo, pues, hacemos sidra, que es lo que está ahora mismo aquí. Uh-huh. Y empezamos así como una especie de juego y al final...
¿Pero cómo hacían sidra? ¿Tenía la maquinaria para hacerla?
Bueno, la maquinaria era las manos, básicamente, porque conseguimos una prensa de...
No me digas.
Y la molimos a,
o sea, sidra a
cuchillo.
A mano. ¿A cuchillo también?
La primera molienda que se le hicimos a cuchillo. Madre y luego mía. La pasamos a una prensa de madera, de las que hay que...
Wow. Pero eso es un trabajito.
Hicimos poquito, hicimos 200 litros, una cosa así.
Bueno, pero 200 litros a mano es mucho.
Sí, bueno. Sí, pero nos reímos un rato y la verdad que nos
salió. Lo pasaron bien. ¿Cuánto tiempo estuvieron para hacer 200 litros?
Pues una semanita estuvimos ahí. Wow. Sí.
¿Y ahora ya a mano no?
No, ya gracias al ayuntamiento que nos ha prestado la prensa y alguna maquinaria ya es diferente.
Claro, porque ustedes tenían ahí el lagar, ¿no? Tenían la idea de, coño, tenemos manzana, con perdón de la expresión, sí. Es muy nuestra. Tenemos la manzana, tenemos el clima y queremos hacerla. ¿Y qué hacen? ¿Tocan las puertas del ayuntamiento y damos solo leche una mano?
Sí, Antón, que es el técnico del ayuntamiento, la verdad que se ha portado bastante bien. Porque nosotros en la vida hemos hecho sidra, ¿no? Y los consejos de Antón y haciendo lo que nos ha dicho, más o menos, la verdad que la sidra se quedó bastante bien.
Y la manzana a la reineta, ¿no?
Sí, le hemos puesto reineta, le hemos puesto de varios tipos que había en la finca. Uh-huh. Y porque claro, solo reineta tampoco es conveniente que tenga, ¿no? Que tenga una gran cantidad de reineta, pero solo reineta no, porque a lo mejor se queda muy...
Muy agria, muy a lo ácida, mejor, claro. Muy ácida. Sí.
Uh-huh. Y la verdad que fue... Esperemos que este año que pensamos hacer 1.000 litros, 1.000 kilos, nos salga medianamente igual.
Uh-huh. Pero para eso se necesita tener zona de cultivo, ¿la tienes?
Sí, este chico tiene una finca que está bonita, tiene una finca con bastante manzanero. También le compramos a otra chica en Sobradillo y así en un par de sitios más de aquí de Valle Seco. ¿Aquí manzana en Valle Seco hay?
No hay ningún tipo de problema.
No, por conseguir manzana no hay. No,
y además que muy reconocida fuera de nuestras fronteras la sidra de Valle Seco, quién lo iba a decir hace algunos años, que ha dado un impulso importantísimo, porque se presenta a diferentes concursos gastronómicos y en todas se pone en valor la manzana de Valle Seco. Incluso lo estuvimos hablando con el alcalde, esto de la fabada, los asturianos que dicen así por lo bajini, esta fabada mejor que la que hacemos nosotros. Me consta que también dijeron lo mismo de la sidra.
Sí, sí. La verdad que nosotros hemos tenido bastantes clientes peninsulares de la zona del norte y se han llevado la sidra para Asturias y para el País Vasco. Uh-huh. Y la verdad que es un orgullo porque, como dice Damaso, hace 10 años que empezaron con esta historia pensando que, y hoy en día que tenga reconocimiento internacional, pues la verdad que es un gran... Cierto es que gracias a Ángel, que fue el primero que se llevó el premio, cierto a eso se ha disparado, ¿no?
Amigo, lo que me pones encima de la mesa me lo quedo. Es que nos acaba de poner aquí una botellita de Larruín, sidra natural artesana. A ver, explícame esto. Rubia, burbujeante, de manzanas ecológicas.
Sí, es que la finca de este muchacho es en ecológico. Y la manzana es ecológica.
¿Y esto cómo se bebe? Fresquito, ¿no?
Hombre, mejor. Si es fresquita, mejor. Y es, de hecho, es que lo que nosotros hacemos no tiene conservantes, no tiene ningún tipo de aditivos, de nada. No tiene sulfitos, no tiene nada. Uh-huh. Y desde que la hacemos hasta que la consume, tiene que estar en nevera. Uh-huh. Para que se mantenga bien.
¿Cuánto tiempo hace que se hizo esta sidra? Más o menos.
Esa sidra es del año pasado.
Del año pasado, ¿no?
De por esta fecha se empezó a trabajar con ella.
Se guarda en nevera y sabe de maravilla.
Primero se fermenta y luego nosotros le hacemos un guardado de 6 meses en barriles de presión.
Vale.
Por eso es el gas que tiene, es típico de ella propia.
Ah, ¿el gas es natural?
Es natural, no es con anhídrido carbónico, ni con azúcar, nada. Ni nada de eso. De ella.
Lo genera ella
dentro del barril de presión.
Pues tengo una gana de abrirla, amigo. No me atrevo a abrirla, no lo voy a hacer, porque, bueno, está fresquita, tócala, Guillermo.
Sí, aquí está el tiempo bueno hoy.
Bueno, mira, que se la quiere llevar, ¿no? Habrá que traer dos.
Habrá que decir un muchacho que traiga otro.
Bueno, y la producción solamente aquí, ¿no? Porque no es muy grande y no se puede llevar a otro sitio, ¿no? Estaría bien llevarla.
Bueno, nosotros en realidad lo hemos hecho nada más que para venderla en el restaurante.
Sí,
en
el restaurante.
Y si la vendemos, la que hacemos en el restaurante, estamos contentos.
Uh-huh. ¿Y se vende?
Nos aspiramos, sí, gracias a Dios.
¿Qué dice la gente?
Le gusta mucho, uh-huh. La verdad que sí. Y cada vez viene más gente buscándola. Y no sé si es el nombre o qué es lo que es, pero cada vez la gente la pide más.
Claro, porque venderla fuera del restaurante por ahora un poco complicado, ¿no?
Claro, ya te necesitas ya otro tipo de logística, ¿no? Y maquinaria y otro tipo de... a estar mejor preparado en realidad. Uh-huh. Y bueno, nosotros estamos siendo artesanales todavía.
Totalmente artesanales. ¿Pero uh-huh. se lo plantean o no?
Hombre, mi socio quiere, pero yo estoy un poco reacio al tema.
Tu socio es Jonay. Jonay.
Él le gusta más, pero bueno, vamos a ir poquito a poco, a ver.
Bueno, no está nada mal. Y cuéntame un poquito, ¿cómo es el sabor de esta sidra?
Hombre, al principio, como toda la sidra, parece que tiene un poquito amargo, pero ya después, cuando una vez ya empiezas a tomar, te dan ganas de
cuando te tomas una, te tomas dos, ¿no?
Sí, y después tiene un alcohol... La característica buena de esta, por ejemplo, de la nuestra, es que al no tener sulfito, te da el puntito guapo ese, pero al cabo de 10 minutos ya se te quita, ¿entiendes? Y es una sidra que es un montón de llevadera.
¿Y no hay una que te dure toda la noche ese puntito, no?
Bueno,
lo podemos hablar.
¿Una caja sidra?
Eso ya es demasiado, desde luego que sí. Pues la verdad es que tiene una pinta fabulosa, ¿no? Ustedes contentos, ¿no?
Sí, nosotros, ¿no?, estamos privados, la verdad.
¿Qué dice la familia?
Bueno, todo el mundo, de hecho, es que nosotros tenemos dos niños pequeños cada uno y ya esta semana empezamos con ellos ellos nos echan una mano.
¿Sí?
Los chiquillos, sí.
¿Y que era cuando era muy pequeño le mojaban la chupa, no?
No. Los hay, ¿eh?
Sí,
es María Brisa.
Sí, eso ya, afortunadamente. Eso ya no. Entonces los más pequeños ya van a echar
sí,
una mano.
Sí, les gusta.
¿No?
Para ellos es una fiesta estar con la sidra. Uh-huh. Sí, la verdad que sí.
Uh-huh. Bueno, ¿y que va gente exclusivamente al restaurante para probar la Ruin o
sí, bueno, nosotros ya llevamos nuestro tiempito trabajando y gracias a Dios tenemos una buena clientela. Y claro, esto es un aliciente, el tener la sidra, es otra...
¿Por qué podemos tomarnos esta sidrita? La botella es grande, La botella es generosa, sí.
Bueno, nosotros en el restaurante básicamente es cocina típica canaria. Carne cabra, carajaca...
Si yo cojo, entro y te digo... A ver, José, quiero probar la sidra La Ruin, pero la quiero maridar, con algo que resalte el sabor. Bueno, ¿qué me pone?
Pues tenemos un queso de aquí de Valle Seco, que es ahumado.
Oh, madre mía.
Que lo hacemos a la plancha.
¿Os lo hacen ustedes también?
Sí. El queso el queso lo hace una fábrica de aquí de Valle Seco, el queso Madre el Agua. Nosotros lo hacemos a la plancha.
Queso Madre el Agua se llama.
Sí,
vale.
Sí. Eso, lo hacemos a la plancha, le ponemos una mermelada de tomate de aquí y mojito verde, y la verdad que pega bastante bien con la sidra.
Uh-huh. Bueno, y después de postre, ¿qué nos traes? ¿Hacen postres con la manzana también?
Sí, claro, tenemos la tarta de manzana de siempre.
Bueno, la reineta tarta de manzana, perfecto.
Sí, ¿no? Sí. Y la hacemos como una especie de queque, no la hacemos como tarta, sino un queque muy suave. Uh-huh. Y la verdad que bien.
A ver si un día ahí por la capital, Las Palmas de Gran Canaria, vemos en los grandes almacenes La Ruin.
Bueno, sí. Bueno, vamos a ver.
Poquito a poquito.
Poquito,
¿no?,
a poco.
Poquito, sí, a poquito. Pues, José Manuel, ¿algo más que decir?
No, nada más que...
Que
no
más sé. Vale Ruin Sidra que ninguna sidra.
Sí.
Un poquito el eslogan, ¿no?, que tienen ustedes.
O que de las malas es la más ruin.
De las malas es la más ruin. Eso está bien, pues habrá que probarla. Pues.
Sí, la verdad que
oye, tienes razón, ¿eh? La verdad que tiene tirón. Sí. Tiene tirón porque uno la quiere probar. Sí. Pues muchísimas felicidades por el trabajo que
gracias.
Está haciendo, tanto a ti
gracias.
Como a Jonay, a seguir trabajando.
Sí,
porque la verdad es que hay un nicho importante, ¿eh? Y
sí.
Además, qué bonito.
Y como te dijo antes, Amazon también, otro chico que está trabajando está haciendo una sidra él también, todavía no ha empezado con ella. Pero cada, yo creo que más, ¿eh? Cada vez hay más.
Y eso es bueno, ¿no?
Eso es bueno, claro, porque quieras o no, va generando que, sinergia, que cada vez sí. Se conozca más y cada gente conozca más Valle Seco por medio de la sidra.
Sí, y ustedes se llevan bien, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Sí, sí, sí. Nos ayudamos, de hecho, es que antes estábamos hablando que estamos esperando por el que él termine con un tanque para empezar nosotros con el nuestro.
Ah, muy bien.
Y así compartir un poco, porque claro, ahora de principio es una inversión un poco bruta, ¿entiendes? Una prensa básicamente de 400 kilos vale 1.000.000 de pesetas.
Wow.
6.000 euros, ¿entiendes? Entonces, claro, hay que ir compartiendo.
Oye, ¿y esto de la inflación, la subida de precios y demás?
Eso sí se nota. Nosotros donde más lo hemos notado es en el aceite. El aceite ha sido así una barbaridad. Después los demás productos, a lo mejor quizás no, porque como trabajo mucho con productos de aquí de Valle Seco, entonces claro, a lo mejor las subidas no han sido tan brutas, pero lo que hay que traer de fuera sí se nota.
Pues me voy, nos vamos a tener que dar una vueltita por el rinconcito, ¿no?
Sí, hombre.
Ahí
sí.
Estaremos, aquí en Valle Seco, sí, para probar la sidra La Ruini y, por supuesto, los platos que ustedes tienen ahí en la propia carta. Pues José Manuel, muchas gracias, un placer.
Gracias a ti.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Ven a Bricordino Ferreterías y comprueba por qué cientos de profesionales y particulares eligen nuestro servicio personalizado. 5 tiendas donde encontrarás todo lo necesario para construcción, bricolaje, pintura, fontanería, electricidad, jardinería. Bricordino Ferreterías, encuéntranos en las principales zonas comerciales de Las Palmas de Gran Canaria. Bricordino Ferreterías, las de confianza.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Teniente General Francisco José Gan Campos. ¿Qué tal, mi general? Buenos días.
Hola, buenos días.
En torno al número de cabezas nucleares que tiene Rusia, unas me hablan de 2.000, otros de 4.400. ¿Cree que estamos ante un desplante o un aviso para navegar?
Yo creo que es un aviso de una situación a la que no quiere llegar, pero a la que está dispuesto a recurrir si todo lo demás que va a intentar le falla.
¿Y usted cree que
de lunes a viernes desde las 6 de la mañana todo pasa en Herrera en COPE? Este fin de semana Cristina tiene un plan.
Que ya estamos aquí.
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Bienvenido a tu programa de fin de semana. Bienvenido.
Con Cristina López Slichting.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
El 2 de octubre, este domingo, se celebra la carrera de las empresas. Vuelve a tener la cobertura médica a cargo de HPS y nosotros vamos a hablar con un especialista médico, pues para evitar esos sustos de última hora, ¿no? Lesiones musculares y demás, que son, ya les digo yo por experiencia propia, muy, muy dolorosos. Pues vamos a saludar a José Manuel Macías, efectivamente, a Jorge Lozada. Saludamos a Jorge Lozada, que es especialista médico de HPS y lo tenemos ya en línea. Don Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
Bueno, ¿cómo y dónde se va a celebrar esta carrera de las empresas, don Jorge?
Pues bueno, esta carrera se va a celebrar este domingo de 2 de octubre. En la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria tendrá lugar todo lo que es la salida meta en la zona de la Fuente Luminosa.
¿Cómo va a participar? ¿Cómo colabora HPS en esta carrera?
Pues HPS en esta carrera colabora de dos formas. Primero, como es la carrera de las empresas, pues bueno, tiene una pequeña representación en dicha carrera con gente que quiere participar. Y luego, pues sí que HPS lo que somos es el servicio médico oficial de la carrera.
Hay dos categorías, 5, 10 kilómetros. ¿Cuál sería la recomendación médica que se le hace a aquel participante?
La recomendación médica, sobre todo partiendo de la base, es hacer la carrera para la cual has entrenado. si tienes una capacidad para hacer la carrera de 100 kilómetros, pues tendrás que hacer la de 100 kilómetros. Si has entrenado y estás capacitado para hacer la de 10, pues hacer la de 10. Pero siempre realizar aquello para lo que has entrenado. No querer hacer cosas para las que nunca hemos entrenado, a las que no estamos preparados.
Uh-huh. Evidentemente hay que estar preparado para realizar este tipo de carreras. ¿Se debe entrenar antes con, digamos, más tenacidad o simplemente con la forma física que tenemos ya podemos afrontarla?
Hombre, a ver, para ese tipo de carreras, aun siendo carreras de 5 y 10 kilómetros, sí que es verdad que hay que hacer un plan de entrenamiento durante varias semanas y meses antes para poderlas llevarlas a cabo. O sea, sintiéndote realizado al terminar la carrera, no llegar agotado, sino sentir que lo has dado todo y que has hecho lo que mejor has podido. Sí que es cierto que ya las últimas semanas tenemos que bajar la intensidad de entrenamiento y sobre todo la última semana no vamos a poder hacer todo aquello que no hemos hecho los meses anteriores, sino que es una semana de adaptación a la carrera, guardar prácticamente todas las energías para el domingo.
Seguramente lo habrá, don Jorge, participantes que no se han preparado esta carrera, que la ven, le gusta, le llama la atención y se apuntan. Seguramente tendremos algún participante de estas características. ¿Qué consejo le podemos dar?
Es probable que tengamos alguno. Que no fuercen, que disfruten la carrera y tienen que correr y caminar, que corran y caminen, pero que no pongan el cuerpo al límite y que ante cualquier sensación de disconfort, de malestar, algún tipo de dolor, lo más recomendable es parar y no continuar.
Que no salgan a ganar la carrera, ¿no? Sería lo recomendable, aquella persona que participa y que no ha hecho actividad física.
Exactamente.
¿Cuáles son los problemas más frecuentes que se puede encontrar el atleta cuando decide hacer una carrera de estas características, dos categorías, 5-10 kilómetros?
Los problemas más frecuentes que tenemos registrados en este tipo de evento al final son caídas. Es lo más frecuente que tenemos. Pues bueno, porque ha habido alguien se ha resbalado, alguien ha tropezado, y es lo más frecuente que tenemos. La mayoría de las veces son caídas que no tienen ninguna repercusión importante, sino que son heridas superficiales, algún roce. Podemos llegar al límite de tener algún esguince y luego es verdad que, bueno, pues también puede haber circunstancias que podamos estar ante una fisura o alguna fractura cuando la caída pues es más problemática, incluso, bueno, porque se puede golpear en la cabeza y tener algún traumatismo craneoencefálico. Eso es lo más común que nos podemos encontrar.
Previsión por el tiempo, por si llueve. A partir de aquí, ¿cuál sería la vestimenta recomendada, doctor?
En principio, creo que para el domingo ya no dan lluvia, o sea que en cuanto al suelo, esperemos que no esté resbaladizo. Indumentaria, la que siempre utilizamos, se recomienda cuando vamos a hacer algún tipo de carrera, no estrenar ningún tipo de calzado, calcetín de ropa, sino haberlo ya usado anteriormente, porque lo vamos a evitar es tener que adaptarnos a un calzado o a un tipo de ropa que no hemos utilizado y que nuestro cuerpo no está acostumbrado. Así que ya haber probado la ropa antes, haber utilizado las playeras durante unos cuantos kilómetros, unas cuantas carreras, y en cuanto a las camisetas, los pantalones, lo mismo, para evitar sobre todo rozaduras.
Si sientes algún tipo de tirón o calambre, ¿cuál sería la recomendación? ¿Parar inmediatamente, de forma progresiva, o seguir porque digamos que es normal en esto?
Al final, cada deportista conoce su cuerpo, si le ha pasado otras veces, si la primera vez que le pasa, pero sí que es verdad que la salud es lo primero de todo, y recomendamos que ante cualquier molestia, lo más recomendable es parar. Valorar que se puede continuar, se continúa. Pero para mayor seguridad del deportista, primero parar y hacer una valoración.
La parada siempre progresiva, ¿no? Poco a poco.
Siempre, sí, hombre. Depende también qué es lo que pueda pasar. Si es algo más grave, pues parará más rápido. Pero si no, sí que es verdad que hay que hacer como una desescalada progresiva para que también el cuerpo se acostumbre de estar pasando en una intensidad importante a que el cuerpo vaya notando que va descendiendo y va entrando en calma.
Hidratación, entiendo, fundamental. ¿Condicionada con la edad del participante?
Sí, al final la hidratación es individual de cada persona. Esto al final se va entrenando con el tiempo y cada persona sabe sus necesidades. Es cierto que estamos ante carreras, digamos, cortas de 5 o 10 kilómetros, donde teóricamente no hace falta una hidratación importante porque son carreras que se suelen hacer en menos de una hora, pero siempre es recomendable hidratarse durante el evento con los avituallamientos que tiene la carrera.
Hemos hablado cómo preparar la carrera durante la propia prueba, pero después de la carrera, después de haber participado, ¿qué se recomienda para evitar lesiones musculares?
Lo más recomendable es, como vamos a terminar una alta intensidad, porque al final queremos sacar toda nuestra energía y hacer lo mejor posible, lo recomendable es no parar en seco, sino seguir corriendo a un trote suave o incluso caminando durante los próximos 3-5 minutos para que el cuerpo vaya adaptándose a un estado de calma. Después de este momento, lo más recomendable es estirar un poquito y luego ya pues disfrutar de todo lo que hay después de la carrera.
¿Fisioterapia, algún masaje determinado, doctor? O...
dependerá de cada persona. Hay servicio de masaje en esta carrera y está a disposición de los deportistas. Si alguno ve que tiene la carrera y tiene alguna sobrecarga, alguna molestia, pues por supuesto que podrá pasar por la carpe y será atendido.
No hemos hablado de algo muy importante, que es la alimentación. ¿Se debe ingerir alimentos antes de la carrera, después de la carrera? ¿Hay que esperar un tiempo?
Al igual que con la ropa y el calzado, tenemos que hacer lo que hacemos siempre antes, a lo que estemos acostumbrados, no cambiar rutinas. Si nosotros estamos acostumbrados a que antes de salir a entrenar, salir a correr, desayunamos 2 horas antes, tenemos que hacerlo lo mismo. Lo recomendable es no ingerir alimentos desde 2 horas, 1 hora y media antes para que tu cuerpo esté acostumbrado. Pero sí es cierto que hay personas que están acostumbradas a comer con menos tiempo, porque siempre lo hacen y su cuerpo está acostumbrado. Pero sobre todo lo que hay que hacer es mantener rutinas que hagamos con habitualidad.
Y ya para acabar, la atención médica habitual por parte de los profesionales de HPS son caídas.
Lo más frecuente son caídas, pero nosotros al final lo que hacemos es tratamos un dispositivo sanitario para todas aquellas acciones que son menos graves, banales, pero también estar preparados por si hay alguna circunstancia que se agrave, como estaremos hablando, porque algún deportista pues pueda sufrir algún tipo de desconfort torácico, de envejecimiento, incluso pueda llegar a una prueba de carga respiratoria, que no es lo más frecuente, pero tenemos todo tipo de medios, tanto recursos humanos como medios materiales, para en el caso de que se produzca, pues atenderlo, que salga adelante y que el deportista no tenga ningún tipo de repercusión en su salud.
Jorge Losada es el médico coordinador de este evento, la carrera de las empresas donde participa de forma muy activa Hospital Perpetuo Socorro. Doctor, gracias por atender a la COPE. Un abrazo.
Gracias a ustedes. Un abrazo, Javier. Buen día.
La 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía. Hoy es uno de esos días en los que se aprietan los tornillos de la historia. Vladimir Putin va a dar un giro de tuerca en la invasión de Ucrania. A esta hora el presidente ruso está ultimando una declaración formal para que los territorios ucranianos del Donbass, Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporilla queden ahora integrados como parte de Rusia. Un acto, además, cargado de simbolismo en el gran palacio del Kremlin, todo con la maquinaria de propaganda a pleno rendimiento. Aquí no se deja prácticamente nada al azar. Ni siquiera el escenario de la firma es casual. Se va a producir en el Salón de San Jorge, la sala más grande del palacio, donde hace 8 años se escenificó ya la anexión de Crimea. Es un movimiento que cambia la estrategia de la guerra y provoca un aumento de la tensión mundial. Rusia se anexiona estos territorios gracias a un referéndum sin ninguna validez internacional. Putin ha puesto urnas para disfrazar de legalidad una ocupación por la fuerza de un territorio ajeno. Este movimiento no va a ser reconocido por la mayoría de la comunidad internacional. Escucha al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden.
The United States will never recognize Russia's claims.
Never. Nunca, dice Biden. Los Estados Unidos nunca reconocerán esta anexión rusa del Donbass. Putin está cambiando unilateralmente las reglas de juego en la guerra de Ucrania. A partir de ahora, para Moscú, el Donbass formará parte de su territorio y cualquier ataque en esa zona será interpretado como una agresión a Rusia, sin matices. Esto abre la puerta para que Putin pueda reaccionar como considere oportuno y con toda la fuerza que considere oportuno, incluyendo armas tácticas nucleares, algo que los servicios de inteligencia occidentales valoran como una posibilidad de alto riesgo. El movimiento de Putin es una huida hacia adelante. No ha conseguido sus objetivos militares, el gobierno de Kiev está más fuerte que nunca y en Rusia el apoyo popular a la guerra está cayendo en picado desde que se anunció el reclutamiento de reservistas. Hay un éxodo de ciudadanos rusos hacia otros países y, sobre todo, el ejército ruso no consigue frenar el avance ucraniano en esa zona, en el Donbass. la zona que hoy se va a anexionar. Y así es como el mundo llega en este viernes a encontrarse en la situación más grave de seguridad internacional desde la Guerra Fría. Es un momento, un pulso, que tendrá una referencia en la historia como lo tuvo también, por ejemplo, la crisis de los misiles de Cuba. Y esperemos que quede en eso, en una historia que contar el día de mañana. Pues hay más noticias destacadas este viernes, noticias que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, y precisamente Ucrania está denunciando un ataque ruso con 25 civiles fallecidos que viajaban en un convoy humanitario en Zaporilla. No es la única salvajada de la que damos cuenta. Al menos 25 personas también han muerto y 27 han resultado heridas en un ataque con bomba perpetrado esta mañana contra un centro educativo de Kabul, en Afganistán. La mayoría de las víctimas son estudiantes. Y Hacienda volverá a reunirse este lunes con los sindicatos de funcionarios, que tienen todo el fin de semana por delante para analizar la última propuesta del gobierno sobre la subida salarial. El Ejecutivo les planteó anoche un incremento, ojo, del 9,5% entre este año y el próximo y el 2024. Y nuevo toque de atención de la Unión Europea al gobierno de Sánchez a cuenta de la politización de la justicia en España. El comisario europeo del ramo, que está de visita en Madrid, le avisa al gobierno de que sería bueno que España tuviese reformado el modelo de elección del órgano de gobierno de los jueces antes de que nuestro país asuma la presidencia de la Unión Europea. Eso será en el segundo semestre del 2023. Pues fíjate, Pilar, que me parece a mí que cuando llegue ese momento todavía no habrá acuerdo. Pero bueno, se abren las apuestas. Y el Papa ha nombrado a José María Avendaño, de 65 años, nuevo obispo auxiliar de Getafe. En la actualidad era vicario general y del clero de esta diócesis, donde ha desarrollado su trabajo pastoral, además de ser miembro del Consejo General de Cáritas Española. Y la Subcomisión Episcopal para las Relaciones Interconfesionales y el Diálogo Interreligioso ha felicitado a las comunidades judías por las celebraciones de estos días. En una carta recuerdan que estas festividades invitan a seguir construyendo el diálogo y la fraternidad entre las comunidades.
Y en los deportes, Luis Munilla, buenas tardes.
Pilar, muy buenas.
Tras el parón de selecciones, vuelve la Liga.
Hoy Athletic de Bilbao, Almería a las 9. El domingo Real Madrid, Osasuna con Benzema, pero sin Modric. Mañana Mallorca, Barça, con la defensa del Barça en cuadro. Y mañana también partidazo Sevilla Atlético de Madrid, con Lopetegui en el punto de mira y Simeone, que acaba de hablar así de Joao Félix.
Esperemos que cuando le toque hacerlo, lo haga de la mejor manera. El club, la gente y nosotros como equipo tenemos mucha ilusión en ver al mejor Joao Félix y bueno, dependerá de lo que él nos pueda dar.
Hoy además atención a la lista de la selección femenina después de toda la polémica, es a las 4 de la tarde y han terminado los primeros entrenamientos de Fórmula 1 en Singapur. Carlos Miquel.
Cae la noche sobre Singapur, ya están las luces iluminando el circuito urbano por excelencia nocturno y hay sorpresa. De momento el más rápido en el primero libre ha sido Lewis Hamilton, 84 milésimas por delante de Verstappen, tercero Leclerc, sexto Sainz y décimo Fernando Alonso, un Alonso que iba muy bien con el neumático medio pero que ha tenido un problema mecánico, avería en el cambio.
Y además en MotoGP en Tailandia, Marc Márquez ha sido cuarto en los primeros entrenamientos.
Estás en Mediodía Cope.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Necesitas hacer un pedido de productos para tu empresa como si lo hicieras para tu casa? En Alcampo hemos creado el servicio B2B para empresas con más de 50.000 referencias a precio de Alcampo. ¿Quieres saber más? Contacta con nosotros en el email b2b.telde@alcampo.es o en el 648 12 37 07.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
¿Bajar impuestos significa aumentar recaudación?
A partir de un determinado punto de nivel impositivo...
Así suena el impacto de un meteorito en Marte. Es la primera vez que se vincula el sonido con unos cráteres.
Efectivamente, de años 2020 y 2021.
En Alemania, una de las empresas más importantes de papel higiénico se ha declarado en bancarrota. Alemania corre el riesgo de agotar el suministro de papel higiénico de cara al otoño. ¿Qué previsiones tenemos?
Es increíble saber lo que va a pasar.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas juega ante el Mirandés en Anduba. Te lo contará COPE más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 3 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris, con los comentarios de Francis Santana y Javier Amador y con el patrocinio de Indemar Las Palmas, estación de servicio kilómetro 13, KSR Home, HPS Hospitales, Maderas El Pino, Ferretería Guanarteme, Central de Representaciones Canarias, Dulcería Parrilla, Ferreterías Bricordino, Munchitos y Cofres del Mar. Este sábado hay fútbol. Mirandés, Unión Deportiva Las Palmas. Recuerda, en el 103.0, COPE más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
COPE más Gran Canaria.
Afrontamos la segunda, perdón, y última hora de la mañana de COPE Gran Canaria. Ya saben ustedes que estamos en Valle Seco realizando el programa. Se celebra aquí la fiesta de la manzana y de la Encarnación. Pues ha llovido, hasta hace unos minutos estaba lloviendo. Bien, está muy bien que llueva porque hemos hablado con diferentes productores, ¿no? Ustedes saben que esta es una zona muy rural, hemos hablado con diferentes productores y nos decían, si viene otra Hermín, muy bien. Por lo menos aquí, que no ha causado ningún destrozo porque hay tanta lluvia aquí, es tan normal que llueva que las canalizaciones prácticamente están hechas de forma natural, por lo tanto, algo hubo, pero muy poquito, ¿no? Ningún tipo de inundaciones ni demás. Nos decía, si vienen otro Hermín, pues mira, bastante bien, que siga lloviendo. Bueno, saben ustedes que Valle Seco es un lugar muy húmedo, el municipio más húmedo de Gran Canaria, y tenemos una bruma ahora delante que la verdad es que es espectacular, ¿eh? Que nos está impidiendo ver incluso, pues no sé, unos 50 metros. Ya estamos teniendo algunos problemas para ver, pero que acaba de entrar ahora mismo la bruma, que hasta hace 10 minutos no la teníamos. Bueno, son cosas de Valle Seco, que tiene un clima muy especial. Echamos un vistazo a la actualidad. Carla, cuéntanos.
Les contamos que el Cabildo de Gran Canaria ha aprobado el Plan Territorial Parcial de Ordenación del Litoral del Norte de Gran Canaria. Dicho proyecto pretende establecer y mejorar el litoral en los municipios de Guía, Arucas y Moya. Este plan se va a desarrollar en 5 ejes fundamentales, entre los que se encuentra la creación de un paseo marítimo que conectará la Costa Bañaderos, Quintanilla, San Andrés, El Roque y San Felipe, así como ampliar carriles de la Gran Canaria 2 para mejorar la conectividad. Se trata de un proyecto que lleva paralizado 13 años, según ha expuesto la consejera de Política Territorial del Cabildo Insular, Inés Miranda. Apuntaba a que se trata de un plan que va a beneficiar al norte de la isla, creando nuevos espacios, zonas comerciales, residencias e incluso mejorando esa conectividad de esta parte.
Este plan está proponiendo y hacer esa carretera, darle el instrumento que perdió el gobierno por una sentencia, darle la zonificación para que puedan hacer esa carretera y puedan darle al norte, al noroeste de esta isla, la dignidad y el desarrollo que necesitan. De verdad que ustedes se estén oponiendo al norte de Gran Canaria y se estén oponiendo a que mis vecinos y mis vecinas tengamos que seguir sufriendo, que haya gente que no puede desarrollar negocios, que no lleguen los turistas, etcétera, 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 es muy grave.
Se aprobaba hoy en el Pleno del Cabildo con los votos en contra del Partido Popular y de Unidos por Gran Canaria. Marco Aurelio Pérez, consejero popular, insistía en que van a ser perjudicial para los vecinos de estos tres municipios, por la apropiación de 372 viviendas. Por su parte, José Miguel Bravo de Laguna, de Unidos por Gran Canaria, apuntaba que no es un proyecto que vaya a beneficiar a todos los ciudadanos del norte.
Con este plan se les va a quitar la vivienda a 372 personas. Porque como bien se ha dicho, esto va a pasar al PIB. El PIB va a venir el mes que viene al Pleno y automáticamente va a obligar esa actuación. ¿Y quién va a pagar esto? Pues alguien lo va a tener que pagar.
Que yo lo dije al principio, ustedes están haciendo el trabajo de costa. ¿Cómo? Vía PTP-15 que se va a incorporar al PIB y el PIB sí va a ordenar a los planes generales de los municipios.
Vamos, bien.
En la ordenación de todo este tema. Este PTP podría haber salido con mayor consenso en este Pleno.
Y el último apunte, el Servicio Canario de Empleo ha invertido 3,9 millones de euros para conceder subvenciones a 21 entidades sin ánimo de lucro que van a desarrollar programas experimentales con el objetivo de facilitar la inserción laboral de personas paradas y en riesgo de exclusión durante el ejercicio 2022.
Pues mira, le voy a decir una cosa, muchísimas gracias, Carla. Es una pena que un proyecto tan fundamental, vital y necesario para la reactivación y el desarrollo de la comarca norte, como es ese PTP-15, que es cierto que lleva 13 años ahí guardado esperando a que vea la luz, no tenga pues el apoyo de todos los grupos políticos del Cabildo. Nosotros hemos hablado con el Ayuntamiento de Moya, que ya ha dicho que lo va a recurrir, es decir, que se va a seguir empantanando en los juzgados, al igual también que otro municipio que le afecta a este PTP-15, ¿no? Este Plan Parcial Territorial 15, que es Arucas. Santa María de Guía parece que sí, que está por la labor, que no tiene ningún problema, que por lo menos no lo va a denunciar, pero de los tres ayuntamientos afectados, directamente, dos parece que lo van a llevar a los tribunales. Y además también Raúl Afonso, el alcalde de Moya, nos decía, sí, las expropiaciones bien, pero es que gran parte tenemos que pagar a nosotros y no tenemos recursos para poder pagar este tipo de expropiación. Una parte la paga el Cabildo de Gran Canaria, otra tenemos que pagar nosotros, y además está afectando a demasiados vecinos, muchos de ellos incluso que pierden su lugar de residencia, su municipio de residencia. Pues no hay unanimidad de criterios en este PTP-15 y es una pena porque, insisto, llevamos demasiado tiempo esperando. Son las 12, enseguida se lo digo, 13 minutos, tiempo de análisis. Iván Sánchez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Javier.
¿Tienes 35 millones por ahí?
Bueno, estamos ahorrando.
No me digas que te lo has pensado.
Creo que vamos a tener que hacer una derrama al Ayuntamiento de Telde.
Yo creo que todos van a tener que pagar un poquito más para satisfacer esos 35 millones del Polideportivo La Barranquera, ¿eh? Aunque la alcaldesa dice que no, que ni de broma van a pagar esa cantidad, ese dinero.
Por las noticias que tengo hoy, estoy hasta en un contencioso administrativo. Uh-huh. Con lo cual se inicia un... Si es así, inicia un recorrido judicial que ya veremos a dónde nos lleva.
Pero
la verdad,
mira,
es que
ahora...
pleitos en Telde hemos tenido muchísimos, ¿no? Como sabes, casi todos perdidos.
Pero mira, ahora que parece que iban sacando la cabeza, que estaban pagando la deuda con un esfuerzo monumental, desproporcionado, me atrevería a decir, por parte de los vecinos, a ver cómo soportan estos 35 kilos.
Sí, en la frente. En todo parte, si me das un minuto, de un error...
Sí, sí.
Yo creo que de concepto, porque que si las cosas tienen su explicación, ¿no? El Polideportivo La Barranquera está sobre un suelo que es de aportación privada, forma parte de un plan parcial, de una urbanización que lleva paralizada 22 años. La iniciativa para hacer la urbanización, que quien tenía que ejecutarla era el propio ayuntamiento, con el dinero de los propietarios. Y como te digo, han pasado 22 años, muchos de esos propietarios han tirado 10 años pagando IBI con un suelo urbano en el que no pueden construir. Y en ese escenario, si pretende uno hacer un edificio público, que la idea está muy bien, tiene primero que acabar la urbanización. Si uno no acaba una urbanización, no puede, digamos, hacer uso del edificio, ¿no? Eso es tan elemental que parece mentira que se lo hayan... saltado, ¿no? Y bueno, vamos a ver, claro, al final hay que hacer la urbanización. De hecho, se está terminando ahora la urbanización, pero aquí hay un problema de plazos y de tiempo que se ha incumplido. Uh-huh. Y vamos a ver dónde nos lleva, ¿no? Espero que haya un acuerdo, sinceramente, ¿eh? No me alegro en absoluto de que estas cosas pasen en Telde, pero la realidad es la que es, y esto suda, ¿eh?
Telde is different, amigo, ya lo sabes. José Luis Reina, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, don Javier. Hola, Iván.
Hola, buenos días, José Luis.
Oye, ¿te vienes por aquí este fin de semana a comer un poquito de manzana y beber sidra?
Hombre, y además justo ahora, hace unos minutos estaba pidiéndole ahí a la gente de prensa del ayuntamiento que me enviaran las fotos de esa macrofabada que creo que van a ser apoteósica.
Uh-huh. Sí, sí.
Una fabada con 50 kilos de faves, sidra, chorizo, o sea, una cosa seria. En Valle Seco, bueno, tú siempre además tienes la virtud de estar siempre en el lugar adecuado, en el sitio adecuado.
Sí, yo de aquí no me muevo. La semana pasada tuvimos mala suerte con la cerveza, pero esta sí se va a celebrar, ¿eh? La fabada, no, vamos a tener platos para todos.
Y además la fabada, como corresponde, es con ese fresquito de Valle Seco.
Total.
O sea, estás en el lugar perfecto para disfrutarlo. Y por supuesto que me pasaré este fin de semana por ahí, como es evidente.
Ya sabía yo. Oye, por cierto, hablando un poquito de la actualidad, ¿no? De este PTP15, lo decíamos en la introducción. 13 años, ¿cómo es posible que un proyecto de 13 años no tenga el consenso de 3 ayuntamientos? Que no estamos hablando de una mancomunidad entera, sino de 3 ayuntamientos, o de 2, porque Santa María de Guía parece que sí, que la Z, por lo menos no ha puesto, por ahora, no hemos escuchado al alcalde, ¿no? Ningún inconveniente, pero ¿cómo es posible, Iván? 13 años, no tienen tiempo para dialogar, para en fin, poner los puntos sobre la sí, lo que queremos, lo que no queremos, ceder un poquito. Moya quiere unos túneles que sí, que encarece un poquito el PTP, pero que oye, que sí, que se puede afrontar sin ningún tipo de problema. Es que después hablan de la desafección de la gente con la política, pero después de 13 años, no han tenido tiempo, por favor, de sentarse y llegar a un acuerdo común. Es que esto no lo entiende nadie.
Sí, y teniendo intereses comunes además, porque yo creo que a todos beneficia tener una ordenación del litoral, en fin, acorde con el tiempo en que vivimos, ¿no? Con resolver problemas de movilidad que son conjuntos para todos. Sí, hay determinadas cuestiones que deberían unirlos y lo que pasa es que también, en fin, no hay ningún plan urbanístico, aunque yo sepa que no tenga ningún reparo. El de Arucas, por ejemplo, tiene una sentencia en contra en los tribunales, se tuvo que volver a publicar, en fin, casi cualquier cosa desde el punto de vista urbanístico que un ayuntamiento o una institución emprenda se va a encontrar siempre con alguna administración en contra o con afectados en contra, y todo eso lleva tiempo, ¿no? De ahí entiendo que estos 13 años, pero hombre, esto debería ser el final del camino, ¿no? Y como mínimo, un mínimo de planteamientos comunes deberían tener, ¿no? La ordenación del litoral algo todavía que va un poco más allá también de la movilidad, o hacer paseos marítimos, o hacer viviendas y tal. En fin, es recuperar en parte del entorno del litoral que se ha degradado con el tiempo, que tiene edificaciones que no están amparadas por licencias. En fin, es una oportunidad, en definitiva, ¿no? Y bueno, como oportunidad deberían tomar trazo las administraciones, pero como dice Javier, en fin, signos políticos, las conveniencias, que vienen las elecciones, la presión de determinados colectivos en contra que te hacen hacer declaraciones pero al mismo tiempo seguir negociando, en fin, sí, eso también nos llega al desapego con la política,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Cierto.
José Luis.
Me da mucha rabia, porque además esto es una muy mala costumbre que tenemos, ¿no? Iba a decir, no solo en Gran Canaria, lo vemos este tipo de casos en otras islas, proyectos de sumo interés, proyectos grandes, proyectos para el desarrollo, proyectos que benefician a la población, pues se ven empantanados, se ven judicializados y sobre todo se ven paralizados eternamente por diferentes matices políticos, ¿no? Por diferentes intereses, por diferentes, pero que al final no predomina el bien común, ¿no? Sino predominan esos pequeños matices, lo cual es altamente perjudicial, ¿no? Pues, no estamos hablando de ningún atentado, digamos, urbanístico, no estamos hablando de algo realmente, estamos hablando de un plan que, en fin, muchas personas, entre ellos especialistas, consideran necesario, y han pasado tres elecciones desde que arrancó hace 13 años y todavía sigue todo igual, ¿no? Por lo tanto, pues yo soy muy pesimista en este sentido, porque es que yo sigo sin ver ni siquiera algo de luz por la posición de estos ayuntamientos que citaste antes, ¿no? Y por lo tanto, pues mucho me temo, a no ser que cambie radicalmente las cosas, o a no ser que alguna administración dé su brazo a torcer y facilite ya, porque al final todo es una cuestión de negociación y algo de sentido común, y de buscar los fondos y de buscar las soluciones como sea, pero ojalá predomine el desarrollo del norte de Gran Canaria, predomine este proyecto, sí. Y se acabe ya esta pesadilla, que ya no es una pesadilla, ya es un aburrimiento vitalicio, ¿no?
Desde luego que sí. Bueno, vamos a hablar también otro de los asuntos de actualidad, esas nuevas medidas fiscales aprobadas por el gobierno de España. Muchos dicen que con esta batería de propuestas se va a poner fin a estas batallas fiscales que estamos viendo de la comunidad autónoma. Yo creo que no. Independientemente de entrar en ellas, porque prácticamente a estas alturas ya las conocemos, lo que llama la atención es que no van a impactar en las clases medias. En las clases bajas sí, faltaría más, ¿no? Porque además van dedicadas a ellas, pero la clase media, que se supone que es la clase mayoritaria y a lo que se debe aspirar, lo que debe aspirar una nación, ¿no?, para tener cierto sentido y cierta capacidad o colchón económico o tejido socioeconómico, pues parece que no va a impactar y van en las clases medias, van a ir dirigidas a las más bajas de todas, que está muy bien, pero oye, que se puede ayudar también a las demás, ¿no?
Sí, es bastante justo, ¿no?, por otra parte, pero es cierto que la renta media está, de esas clases medias que hablas, entre 20.000, con ingresos entre 20.000 y 35.000 euros al año, aportan nada más y nada menos que el 40% de la recaudación vía RPF, ¿no? Y sin embargo, apenas hay ningún movimiento a favor de tener un alivio fiscal, ¿no? En mi caso, por ejemplo, en el caso de los autónomos, por ejemplo, mira, a día de hoy es 30 de septiembre, a mí Hacienda no me ha devuelto, pero no tengo, en fin, no tengo ninguna esperanza de que lo haga ni siquiera en octubre, porque generalmente desde los 20, casi 20 años que llevo trabajando, siempre lo he hecho en el mes de noviembre y muchos años en diciembre. Eso, para darte una idea, ¿no? El principal problema de los autónomos, y que estamos casi todos en ese rango, ¿no?, esa clase media que hablamos, no es solo el IRPF, sino la economía sumergida, ¿no? Y en eso, cuanto más asfixia fiscal, pues más flota, digamos, la economía, más aflora la economía sumergida y más competencia desleal, por tanto, mayor problema en el mercado de trabajo, ¿no? Ese círculo vicioso no nadie le termina de poner arreglo y yo creo que es en el que deberían poner el foco.
Uh-huh. ¿A mí? ¿Cómo lo ve José?
Me gustaría conocer con detalle, tengo que leer los informes de los economistas al respecto, porque ya he leído algunos esta mañana de manera muy resumida. Me gustaría saber con exactitud la eficacia de esta medida. Y lo digo porque no sé si es más una medida política que una medida realmente eficaz. Es decir, el titular de una rebaja fiscal generalizada, ese impuesto solidario a las rentas altas y esa digamos descarga a las rentas más bajas, oye, pues joder, a unos 8 meses de elecciones pues suena fantástico, ¿no? Pero me gustaría saber lo que opinan los economistas sobre la eficacia real de estas medidas. Oye, pues no lo sé, efectivamente la clase media, si es que lo pongo, bueno, en fin, la clase media o lo poco que quede de ella o que quedará, ¿no? Porque sí. Al final vemos como muchos trabajadores ya forman parte de la clase baja. Pues vemos como esa clase media pues sigue teniendo una carga fiscal enorme en un tiempo de inflación, en un tiempo donde el costo de la vida se ha triplicado y siguen cargando con ese peso. El resumen que leí esta mañana de sobre cómo va a afectar esto a las rentas altas, bueno, pues de manera muy simbólica, por eso te digo que es más bien el titular de ese impuesto solidario que la repercusión real. Y a las clases bajas, bueno, pues creo que es de 21.000 anuales para abajo, bueno, pues estaría bien saber cuántas personas forman parte de ese rango y cuánto va a repercutir esta medida. Por lo tanto, por aclararlo o por lanzar la pregunta, ¿no? Oye, el titular fantástico, ¿no? Venga, rebaja fiscal generalizada, apoyo a las rentas bajas y impuesto a los ricos. ¿Eficacia real? Pues, bueno, pues los economistas, y te aseguro que he leído la prensa de diferentes ideologías, es decir, que para no parecer sospechoso de nada, pues lo ven más como una medida de carácter mediático-político que una medida que repercuta realmente en la economía diaria de los españoles. Insisto, tengo que profundizar en ello, pero lanzo la pregunta para ver un poco por dónde van los tiros. Recordemos,
menos de un año para las elecciones, y esto no puede quedar en el olvido, por supuesto.
Decía José Luis esta mañana la ministra Montero, presentando en televisión estas medidas, que los datos que ellos manejaban es que el 50% de los asalariados en el país, el 50%, estaban en una renta inferior a 21.000 euros, con lo cual iba a afectar favorablemente a todas estas personas, ¿no? Estamos hablando de millones de personas, ¿no? Y en torno, el ahorro anual lo cifraba en torno a unos 740 euros al año, ¿no? Con esta deducción del IRPF, ¿no? Con lo cual te queda, en fin, parece justo, ¿no?, que las rentas bajas, que están por debajo de su umbral, pues tengan beneficios fiscales, ¿no? Pero al mismo tiempo te asombras de la cantidad de asalariados que tenemos con sueldos tan bajos, ¿no? Y esto no solo tiene que ver con el salario mínimo, sino tiene que ver con la economía, ¿no? O sea, yo creo que, y también se lo he oído a muchos economistas, ¿no?, se puede recaudar más bajando impuestos, o sea, es posible, ¿no? ¿Por qué? Porque si estimulas la inversión, generas beneficios, generas trabajo y generas más rentas, ¿no? Con lo cual suben los salarios, ¿no? Bueno, es un debate de economistas que también yo sigo, en fin, desde la distancia, bueno, con el conocimiento que uno pueda tener, pero es cierto que cada vez que se presentan estas medidas se llama economistas y hay también economistas, digamos, posicionados en posiciones políticas, ¿no?
Sí, sí, sí,
y
sí.
Algunos de ellos incluso en partidos políticos, ¿no? Con lo cual no sabe uno muy bien, no tiene datos del todo fiables, ¿no? Y en cualquier caso...
Que tienen ideas. Hay economistas que tienen ideas más partidistas que técnicas.
Sí.
Bueno, vamos a cambiar de asunto. Oye, ¿cómo ven ustedes que Coalición Canaria elija a Fernando Clavijo como candidato a la presidencia del Gobierno de Canarias? Ya ha registrado sus avales, parece que es el que está mejor colocado. Recuerden ustedes que cuando comenzó esta legislatura, había un posible pacto de gobierno entre Coalición Canaria y Ciudadanos precisamente, pero que no se dio el paso precisamente porque estaba en un proceso judicial y digamos que las bases de Ciudadanos no permitían el realizar cualquier tipo de alianza o pacto electoral con alguien que estuviera enjuiciado, ¿no? ¿Ven ustedes que es una buena postura? Ten en cuenta que ya perdió unas elecciones, que no tuvo malos resultados, pero bueno, que no pudo con el Partido Socialista, de hecho no está gobernando. ¿O creen que debe renovar un poquito la cara Coalición Canaria? ¿Cómo lo ve, José Luis?
Bueno, Coalición Canaria, pues mira, todo apunta que su candidato para al Cabildo de Tenerife, perdón, va a ser Rosa Ávila. Una histórica dirigente del partido que en fin, lleva toda su carrera en diferentes puestos, ¿no?, en diferentes administraciones. El candidato a Santa Cruz, te voy a decir un poco los buques insignias, ¿no? El candidato a Santa Cruz, Bermúdez, que tampoco es un recién llegado, ¿no? Es decir, bueno, el candidato al gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, que con ese foco que muchos afiliados y votantes de Coalición Canaria no tienen muy claro que sea el candidato ideal, entre otras cosas, porque por un lado los números no terminan de salirle, las encuestas que manejan con esa suma, y por otro lado porque por la incertidumbre judicial que le espera de aquí a las elecciones, que hemos visto cómo ha ido avanzando lentamente este proceso y que el caso Reparo pues sigue teniendo una vigencia importante y sobre todo puede afectar de manera muy negativa en la recta final, como sucedió en las últimas elecciones con el caso Grúas, ¿no? Entonces, Coalición Canaria debe estar viviendo un momento de mucha incertidumbre, ¿no? Y me explico, ya el estado de shock de perder casi de golpe todas sus grandes administraciones, La Laguna, Santa Cruz, Cabildo de Tenerife, Presidencia del Gobierno de Canarias, eso ya tuvo que ser un shock y ya está superado. Pero es que ahora viene lo difícil, porque es que ahora, como fallen, pues entonces ya tendremos que analizar otra Coalición Canaria, que es una Coalición Canaria acostumbrada y a estar en el poder durante muchísimos años, una Coalición Canaria, digamos, que no ha sabido recuperar el poder. Entonces yo ahí sí me temo que si esto se confirma, que no lo sé, si esto se confirma, si afrontarán una renovación radical. Yo creo que este es un poco el último disparo de las viejas glorias antes de que se confirme o no la debacle. Entonces, hombre, en La Laguna, por ejemplo, pues que es otro de los bastiones históricos de coalición, pues parece que lo tienen complicado, parece que lo tienen complicado. En Santa Cruz, bueno, habrá que ver. Recordemos que Bermúdez alcanzó de nuevo la alcaldía con la moción de censura y todo el follón de con Ciudadanos. En el Cabildo de Tenerife, dependiendo del perfil, bueno, pero van a tener que batallarlo mucho, ¿no? Y en el gobierno de Canarias, pues insisto, las encuestas no le son nada favorables. Por lo tanto, deben estar en un periodo de reflexión, pero mucho me temo que la renovación no llegará hasta después de mayo, cuando los resultados le sean o no le sean del todo positivos, como así dicen las encuestas, ¿no? Y esta es un poco la incertidumbre que deben estar viviendo en estos días con mucha lógica.
¿Cómo lo ves, Iván?
Bueno, solo hay algo más lento que los planes urbanísticos y es la justicia, por lo que vemos, ¿no? Porque esto debería haberse sustanciado hace tiempo, ¿no? Estamos otra vez con el mismo caso, reparo, de hace 4 años, ¿no? Y por otro lado, bueno, coincido con José Luis, ¿no? Creo que Coalición Canaria está haciendo una apuesta por lo que consideran sus valores seguros, ¿no? Dentro del partido. Hay mínimo riesgo, ¿no? No hay renovaciones porque, en fin, esto es un all-in, ¿no? Es ponerlo todo sobre la mesa porque son elecciones que consideran que cruciales, ¿no? Es lógico también, por otra parte, ¿no? Los partidos, en fin, cuando ven amenazado o ven posibilidad de perder poder o de no poder regresar, cierran filas, ¿no? Y presentan candidaturas ya conocidas y que no hace falta explicarlas. Lo que pasa es que, claro, aquí nos vamos a encontrar con un recorrido judicial que le va a, en fin, yo creo que le va a restar, ¿no?, al candidato, ¿no? Al candidato de Coalición Canaria. Por eso interpretaba la semana pasada que lo de Ana Oramas no podía ser un plan B, o sea, que Ana Oramas regresara a Canarias no era un plan B, sino en un momento dado como presentarla como candidata, que podría haber sido también, ¿no? Perfectamente.
Sí, sí. ¿No? Lo barajamos la semana pasada y en un principio parece que puede ser un nombre bastante adecuado, pero a mí también me ha sorprendido la candidatura de Fernando Clavijo. Bueno, chicos, los tenemos que dejar. Por cierto, si vienes, ya lo sabes, pero yo te lo recuerdo, José Luis, trae algo de abrigo porque ya te digo que hace fresquito, ¿eh? Tenemos una bruma ahora tremenda. O sea, que ahora tenemos una niebla impresionante y ha llovido y esto amenaza que va a bajar las temperaturas considerablemente en las próximas horas y este fin de semana. Así que no sé que lo sabes, pero te lo recuerdo.
Es el domingo, pues, la fabada, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Ah, vale, la fabada es el domingo y gracias por el recordatorio, que iré bien abrigado y con hambre. Así que yo creo que con esas dos cosas vamos a solventar esa problemática con éxito.
Pues, Iván, si te quieres venir, te apuntas.
Sí,
y nos echamos un platito de fabada aquí.
Ok, me lo apunto.
Un abrazo, Iván, gracias. Abrazo. José Luis, gracias.
Buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Continúa Santa Catalina Classics en Las Palmas de Gran Canaria con un ciclo de cámara protagonizado por la violinista española Leticia Moreno, una de las más destacadas de su generación, junto con el pianista y director de orquesta Felipe Aguirre. Violín y piano se unirán en Santa Catalina y Royal Hideaway Hotel el 7 de octubre a las 19:30 horas. Reserva ya tus entradas en santacatalinaclassics.com.
Segunda edición de Clásicos en Colores, tributo a Frida Kahlo, con Julieta Venegas, 15 de septiembre, Auditorio Alfredo Kraus. Frida Kahlo Experience, 8 mujeres canarias cantan a Frida, 18 de septiembre, Auditorio Alfredo Kraus. Y Lila Downs, 6 de octubre, Teatro Pérez Galdós. Compra tus entradas en clásicosencolores.es.
Munchitos es emoción. Munchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Munchitos y con la sonrisa como superpoder. Munchitos, muy nuestro.
Siente, vive y descubre la Royal Experience de Santa Catalina Royal Hideaway Hotel.
Cada domingo, de 12:30 a 15:00, disfruta del Jazz Brunch. Música en vivo y brunch estilo buffet en nuestra terraza Doramas.
Haz tu reserva llamando al 928-24-3040 y comienza un viaje para los cinco sentidos. Continúa Santa Catalina Classics en Las Palmas de Gran Canaria con un ciclo de cámara protagonizado por la violinista española Leticia Moreno, una de las más destacadas de su generación, junto con el pianista y director de orquesta Felipe Aguirre. Violín y piano se unirán en Santa Catalina y Royal Hideaway Hotel el 7 de octubre a las 19:30 horas. Reserva ya tus entradas en santacatalinaclassics.com.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Son las 12:36 minutos, nos quedan 24 para finalizar el programa, pero antes tenemos muchísimas cosas que ofrecerles. Por ejemplo, repaso informativo, Carla.
Les contamos que la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha hecho un llamamiento este viernes para que no se olvide la represión existente en Afganistán contra las mujeres y niñas, recordando con dolor el momento en el que se produjo la retirada del país en 2021 por parte de la comunidad internacional. Además, contarles que el 61% de las plantillas de 21 empresas y entidades públicas de la comunidad autónoma de Canarias son hombres, así como el 66% de sus cargos directivos. Es un informe de la Audiencia de Cuentas correspondiente al ejercicio de 2019. Y un último apunte, el presidente Ángel Víctor Torres ha alentado este viernes a confiar en Canarias y su avance, y ante los avances también que se han logrado desde que se inició su mandato en el 2019 y que han permitido, según apunta, alcanzar datos que son mejores que los que teníamos antes de la pandemia por el coronavirus.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información ya a las 12 del día con los compañeros de la central en el mediodía COPE. Y aprovecho para recordarles que las noticias de Canarias llegan en dos entregas, a la 1:20 y a la 1:50. Además, también les recuerdo que estamos realizando el programa desde la Plaza San Vicente Ferrer. Estamos en Valle Seco, donde hace algo de fresquito, todo hay que decirlo. Aunque yo veo aquí a los concejales y están en manga corta. Pero bueno, ya el alcalde ya lo vi en manga corta y decía, pero bueno, vamos a ver, ¿están aclimatados ustedes o qué? Vamos a saludar a Suso Pérez Rodríguez, concejal de Servicio Social. ¿Qué tal, concejal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, pues muy bien. Aquí preparándonos ya para la fiesta. Es verdad que nosotros no nos ponemos mucha ropa, a ver si le metemos miedo al tiempo y se nos va y nos acompaña el sol.
Ustedes están aclimatados ya, ¿no? Porque aquí hace fresquito por la noche ya, y yo tengo alguna experiencia que otra, por la noche hace mucho frío.
Sí, 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 te veo un poquito encogido, a pesar de llevar abrigo, te veo un poquito encogido, está ahí. Pero bueno, la verdad que también es verdad que el vivir aquí y el estar aquí siempre, pues, ayuda a aclimatarse a este tiempo.
Saludamos también a Daniel Calvo, director de formación de empleo del programa de formación de empleo de Valle Seco. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Yo sí que tengo mi chaqueta y
sí,
mi
plumón
encima porque no quiero yo...
¿Pero usted de aquí, de Valle Seco?
Yo soy de Valle Seco, pero
no me quiero... ¿No se aclimató todavía?
Lo que no me quiero poner malo para las fiestas.
Ah, este es más listo que nosotros.
Viene con truco.
Este es más listo, desde luego que sí. Bueno, concejal, cuéntanos un poquito este primer congreso sociosanitario que se va a celebrar aquí en Valle Seco, ¿qué significa?
Bueno, pues un poco el municipio de Valle Seco ya lleva bastantes años trabajando en lo que es una red para proteger a aquellas personas más vulnerables del municipio. Como sabemos, más del 60% del municipio son mayores de 60 años y las principales problemáticas que nos encontramos para darle respuesta a nuestros vecinos y vecinas es en relación a la dependencia. Entonces estamos muy involucrados desarrollando múltiples proyectos relacionados con el ámbito sociosanitario y creíamos fundamental el visibilizar el trabajo que se está haciendo desde el municipio, como aquellos trabajos que se están haciendo de personas profesionales, como puede ser José Regidor, que es rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y presidente de la Asociación de Alzheimer de Canarias, para visualizar todo el trabajo que se está haciendo en relación a la dependencia y ponerlo en común para aquellos profesionales y también personas que están en esa situación puedan verse beneficiados de esos progresos y trabajos que se hacen en común, que se van a poner en este día.
¿Y qué significa para ellos, para estas personas dependientes, este tipo de iniciativas?
Estamos viendo que la sociedad está cambiando. Teníamos unas estructuras familiares que estaban compuestas por 7, 8, 9 hijos, que de una forma u otra, con unas necesidades u otras, iban protegiendo a sus padres y a sus madres, a sus abuelos, y iban trabajando todo lo que era las necesidades que ellos tenían en el día a día. Estas estructuras familiares han ido cambiando, también la incorporación de ambos miembros de la pareja en el mercado laboral para poder tener unos recursos económicos mínimos para desarrollar su vida, ha derivado en que las personas mayores pues se han ido quedando solas. Una soledad no deseada, porque si una soledad deseada pues no influiría en su salud mental, pero hay muchos que tienen una soledad no deseada que viene acompañada pues con problemas de movilidad reducida, con problemas de salud que se ven solos, que incluso ahora mismo estamos en un cambio generacional con respecto a las nuevas tecnologías. Ya realizar cualquier documento en el banco, cualquier documento en las administraciones públicas, suponen un problema, porque ya el 90% les exige un certificado digital, una firma digital, y ellos pues tienen esas necesidades que tenemos que ir nosotros cubriendo poco a poco para que ellos no se encuentren fuera de la sociedad en la que están viviendo.
Lo que sí. ¿Cuál es la conexión, Daniel, de este programa de formación y empleo a través de este primer congreso sociosanitario?
Bueno, pues una de las acciones que desde el Ayuntamiento de Valleseco se ideó desde hace unos años fue formar a vecinos y vecinas del propio municipio en profesiones que fueran relacionadas con la atención sociosanitaria. En este caso, llevamos 3 años formando a personas del municipio en esta profesión con unos índices de inserción laboral grandísimos, y entonces todo esto ha ido llevando a que la profesionalización de las personas, a que el trabajo cada vez es de mayor calidad y más profesional, pues un poco no un culmen, porque esto solamente es un paso más, pero sí que Valleseco fuera el centro sociosanitario de la isla en estos momentos, sobre todo después de la pandemia, de todo lo que se vivió, de todo lo que hemos visto, de cómo se ha visibilizado las carencias que habían en tantas familias, de tanto del municipio como del resto de Canarias, pues el PEFAE, los programas de formación y empleo del municipio, hemos querido también colaborar a organizar el congreso, a formar parte de él y a enriquecernos con todas las personas y profesionales que van a venir y salir reforzados de él.
Nos dice que tiene gran inserción laboral, lo cual es bastante positivo, ¿no? Pero ¿hay algún nicho que necesite más refuerzo a través de precisamente los servicios sociosanitarios?
Hombre, el servicio de ayuda a domicilio, que es hacia donde va precisamente ahora mismo la atención hacia los mayores, no tanto ir a residencias o a centros de día, sino que ellos estén en su propio hogar, que no pierdan esa raíz y ese contacto con su familia, es hacia donde va ahora mismo el sector. Y entonces formar a profesionales en ese sector y que puedan cubrir las necesidades del municipio es uno de los objetivos que el ayuntamiento tuvo desde hace unos años y se está cumpliendo ahora mismo.
Claro, concejal, porque eso es fundamental, ¿no? Que la persona mayor, la persona dependiente esté en su entorno, esté en su vivienda y no en una residencia que a lo mejor se siente demasiado aislado, ¿no?
Sí, la verdad que todas las iniciativas van encaminadas a ello, a que permanezca en su domicilio, en su hogar, el máximo tiempo posible. Es verdad que hay algunas circunstancias, ya que van relacionados sobre todo aquellas circunstancias médicas, que es imposible que la persona esté en su domicilio, porque no en su domicilio nunca va a tener una atención 24 horas. Uh-huh. Pero sí, todos los esfuerzos que está llevando el ayuntamiento es para aquellas personas que tengan cualquier tipo de necesidad o cualquier tipo de dependencia, permanezcan en el municipio el máximo tiempo posible. Todo ello se está llevando a raíz de la Concejalía de Servicios Sociales y las trabajadoras sociales en este caso, en la que hemos desarrollado una serie de programas que nosotros siempre decimos innovador, ¿no? Porque somos en principio los únicos que lo llevamos a cabo, como puede ser comida sobre ruedas. Veíamos una carencia en la alimentación de las personas mayores, porque bueno, por diferentes dificultades se veían solos en su domicilio, o no tenían una cultura de hacerse comida, o ya de por sí, por la gana, la fuerza, sus discapacidades físicas que pudieran tener, no lo hacían, y con ello lo que nos aseguramos que esas personas tengan una alimentación saludable, diaria, y que cumpla pues los requisitos mínimos para que su desarrollo físico sea el mejor posible.
El concejal, ya para acabar, ¿qué podemos encontrar en este primer congreso sociosanitario? ¿Hay mesas redondas, hay ponencias y demás? ¿Qué vamos a tener exactamente?
Sí, queríamos ser un congreso, pero que fuera el primero de muchos, ¿no? Entonces nos hemos esforzado en que este congreso pues sea un congreso, como decimos nosotros, pues potente, ¿no? Un congreso donde vamos a tener las intervenciones tanto de, como decía antes, de José Regidor, como Alejandro, que es el director del Centro Sociosanitario del Pino, además de gerente de la parte sociosanitaria de la parte de ICO. Y además vamos a contar con la colaboración de las empresas del sector. Creíamos muy importante aunar a las personas que se están formando y se quieren seguir formando, a las empresas que están desarrollando este trabajo y a los profesionales que ya han tenido una formación y una indagación más específica en el ámbito.
Daniel Calvo, muchísimas gracias por estar estos minutos aquí en los micrófonos de la cadena COPE. Un placer.
Muchas gracias a ti.
Concejal Suso Pérez, muchísimas gracias.
Muchas gracias y nada, invitarles a que el día 22 de octubre va a tener se va a llevar a cabo este primer congreso en el municipio de Valleseco y todas aquellas personas interesadas pues pueden solicitar información en el ayuntamiento para si quieren participar.
Lo tenemos en la página web del ayuntamiento también, ¿no? Para recabar más información.
Correcto.
Muchísimas gracias.
Muchas
consejero.
Gracias, buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
¿Necesitas hacer un pedido de productos para tu empresa como si lo hicieras para tu casa? En Alcampo hemos creado el servicio B2B para empresas con más de 50.000 referencias a precio de Alcampo. ¿Quieres saber más? Contacta con nosotros en el email b2b.telde@alcampo.es o en el 648 12 37 07.
Continúa Santa Catalina Classics en Las Palmas de Gran Canaria con un ciclo de cámara protagonizado por la violinista española Leticia Moreno, una de las más destacadas de su generación, junto con el pianista y director de orquesta Felipe Aguirre. Violín y piano se unirán en Santa Catalina y Royal Hideaway Hotel el 7 de octubre a las 19:30 horas. Reserva ya tus entradas en santacatalinaclassics.com.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Seguimos avanzando, estamos en la mañana de COPE Gran Canaria, saludamos a José Luis Rodríguez, primer teniente alcalde de Valleseco. ¿Qué tal, concejal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, Javier. Buenos
estamos
días
de fiesta, por fin.
De fiesta, sí. Uh-huh. En Valleseco por fin llegaron las fiestas, después uh-huh. de 2 años largos. Bueno, tres, si contamos las fiestas. Uh-huh. Los 10 exactos.
Pasa que está lloviendo un poquito, pero bueno, está bien que llueva, ¿no?
Sí, no está de más que caiga un poco de agua. Uh-huh. Bueno, ya te digo que nosotros empezamos con buen pie con esta con el temporal de agua que vino uh-huh. las semanas pasadas, que pues hicieron algún destrozo, pero sin importancia. Y la verdad que la temporada de invierno empieza con bastante agua. Llevamos ya acumulado 200 litros por metro cuadrado, que es un arranque
sí,
muy bueno.
Sí, sí, ya nos lo decía ya Damas Arencibia, el alcalde, y que estas fiestas, como impulso fundamental, necesario, dinamizador de los productos de aquí, la manzana y la sidra, que cada vez sabe mejor.
Y sin agua no tiene ese buen sabor, porque las lluvias de septiembre son las que hace que la manzana pues hinche y tenga una gran cantidad de zumo para hacer el mosto de la sidra. Una sidra que, como bien dices, va adquiriendo cada vez más preeminencia en la uh-huh. en los diferentes eventos a los que está asistiendo. Ahora mismo mandamos otra vez al evento de Asturias para participar en un certamen de bebidas espirituosas en Asturias. Mandamos 3 sidras. Esperemos que venga algún premio otra vez para acá, como va siendo normal. Sí. Porque
estamos mal acostumbrando un poquito.
Sí, la verdad que sí, pero bueno. Los asturianos y los vascos, que es donde más se conoce la sidra aquí en España, hablan de una diferenciación en los sabores, que es lo que probablemente esté sorprendiendo a los etnólogos que hacen las catas. Porque ya se ha hecho un estudio a raíz de estos premios que está obteniendo la sidra. Se hizo un estudio por el CECITA, un departamento que hay en Tenerife, y se ha visto que la sidra canaria, la sidra de Valleseco, y hay 11 sidreros en todas las islas. Habemos 5 aquí en Valleseco y el resto repartidos en La Gomera, en La Palma y en Tenerife. Uh-huh. Y se ha visto que todas tienen un denominador común, y es una diferencia clara entre los valores organolépticos que la sidra de aquí tiene con respecto a la de Asturias y la vasca, y entonces por eso supongo yo que se sorprenderá con el sabor diferencial.
Usted sabe, concejal, que un oyente me mandó un mensaje y dice, no me digas que se da bien el kiwi ahí también.
También, muy bien.
Muy bien.
Es el clima propicio. Nosotros hicimos una muestra de plantación y la verdad que sale un buen y con muy buen tamaño, porque uh-huh. digamos que el clima apropiado en la zona de procedencia del kiwi en Nueva Zelanda, que son el kiwi de la zona del Pacífico, pues las zonas de donde se da, pues tienen los mismos condicionantes de altura, lluvia y temperatura.
¿Y el aguacate, teniendo en cuenta que necesita mucha también agua y al fin y al cabo aquí hay mucha humedad?
El aguacate tiene diferentes estadios de altura. Hay diferentes aguacates y hay aguacates de costa y otros de altura. A nosotros aquí también hay bastantes plantaciones de aguacate y también tienen bastante buena generación de producto, porque los aguacateros aquí cargan bastante. También es como la manzana, es becero. Uh-huh. Un año da, otro no, pero este año precisamente no es un año de aguacate. El año pasado había mucho aguacate, pero sí que es tierra también de aguacate. Es una tierra bendita. No,
de tierra bendita, desde luego que
el fruto que se da, sí,
desde luego que sí, hombre, faltaría más. Pero estoy muy orgulloso de tener esta tierra tan característica, ¿no?, tan diferente, porque la verdad es que no es la primera vez que en verano te das una vueltita por Medianías y de repente te ves que Valle Seco está verde, 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 y sin embargo los demás están, bueno, los demás municipios, pues típico del verano, pues normal, están más secos, ¿no?
Sí.
Llama muchísimo la atención. ¿Cómo va esto de la zona comercial, que parece que va tomando forma, concejal?
Pues ya hemos acabado con esta primera fase, donde hicimos el experimento de la zona sur, de la zona de los sumideros de drenaje sostenible, que tienen algún pequeño problema por la inclinación de la vía, pero bueno, son pequeñas experiencias que nos van dando pie a desarrollar el resto de proyectos que van a ir pues conformando y transformando la zona comercial de Valle Seco. Precisamente ahora tenemos una nueva propuesta hecha al Cabildo, y desde Comercio ya se ha comprometido 450.000 euros para desarrollar la segunda fase de la zona comercial, que es el aparcamiento disuasorio, para hacer que todos los vehículos vayan al aparcamiento, un aparcamiento hecho es profeso para que los coches vayan abandonando la zona comercial y dejen paso a hacerlo plenamente peatonal y hacer que después el resto de la zona comercial pues sea más atractiva a los foráneos que se acerquen.
Y después que vengan los inversores, ¿no?, para poder, en fin, pues mejorar esta zona comercial, es decir, que presenten ofertas para poder establecerse aquí.
Ciertamente, si aun siendo muy atractivo el espacio, si no hay comercio, pues la zona comercial deja de ser comercial. Entonces, lo ideal es que esos establecimientos que están en la zona comercial vayan dando paso, aun estando cerrado, haciendo confianza en los comercios que quieran instalarse para propiciar esa zona.
Y ya para acabar, cuéntenos un poquito ese corredor verde que plantea el ayuntamiento desde la laguna hasta aquí, hasta el casco, ese corredor peatonal.
Es un proyecto que venimos trabajando bastante tiempo con él. Tenemos el visto bueno, lo que era lo más importante, convencer a Carreteras del Cabildo, porque es una vía insular, la Gran Canaria 21, por donde va a pasar el corredor. Y ya los técnicos de Carreteras nos han dado el visto bueno para desarrollarlo. Tenemos el anteproyecto, lo mandaremos en breve ya conforme a los criterios que nos exigieron desde Carreteras para darle el visto bueno. Y en principio esperamos contar con financiación para desarrollar el proyecto en este primer año y poco a poco ir consiguiendo la financiación, porque en principio es un proyecto que tiene un presupuesto de 2 a 3 millones de euros. Y bueno, necesitará un par de años de ejecución y hacerlo con paciencia para no molestar a la actividad comercial de la zona, al corredor de las medianías, que es la Gran Canaria 21. Pero creo que va a ser una iniciativa que va a transformar, digamos, la dinamización económica entre el casco municipal y la laguna, hacer que los restaurantes de ese corredor pues sean motores económicos de nuevo de Valle Seco, y que transforme la entrada de una manera radical, la entrada al municipio de Valle Seco y ya de paso a las medianías, porque en principio ya se va a transformar como el corredor principal de las medianías y las cumbres de Gran Canaria.
Para acabar, un llamamiento a la gente que nos está escuchando, que este fin de semana hace una vueltita por aquí, que estamos de fiesta.
Sí, señor, mañana tenemos la gran romería, esa romería esperada. El tiempo parece que nos va a acompañar y a partir de las 6:30 estaremos aquí pues haciendo pues el pase, haciendo la ofrenda a Nuestra Señora de la Encarnación. los vallesequenses somos muy solidarios y hacemos gala de hacer prestación de todo aquello que podemos para que a través de la parroquia se deriven a otras instituciones de como Cáritas o UNG que puedan pues hacer uso de toda esa ofrenda que los vallesequenses de tradición y hacemos con gran cariño a la institución, que después lo reparte. Desde luego nosotros estamos muy ilusionados con volver a vernos en esa romería, y ya una vez que cierren la parte festera, la parte de conmemoración de la manzana, ya el día siguiente entraremos en lo que es después de la procesión de la Encarnación, la procesión, la solemne procesión y los actos religiosos en relación a la Encarnación. Pues ya después estaremos degustando esa sidra que ya tanto nos demanda la gente, y esa fabada que todos los años hacemos.
Que ha levantado mucha expectación la fabada,
los calderos raspamos todos los años.
sí señor, que es lo rico, pues, ¿no?
Aquí
lo que queda ahí abajo, el raspar aquí, es lo bueno.
Sí, aquí tenemos muy buenos cocineros. Ahí Tito y Pacuco, que son los encargados de desarrollar todo ese evento, pues hacen gala, siempre han hecho gala de tener muy buena mano con la cocina.
José Luis Rodríguez, teniente alcalde de Valle Seco, siempre es un placer. Muchísimas
Igualmente,
gracias.
A ti, a todos. Un saludo.
Santa Catalina Royal Haidegui Hotel. La armonía perfecta entre tradición e innovación se renueva constantemente para conquistar los paladares más exquisitos. Te ofrece este espacio.
No tenemos a Vanessa Santana porque la mujer, en fin, tiene muchas cosas que hacer, está ocupada, está en otro menester, pero no pasa nada porque nosotros vamos a hablar de gastronomía, concretamente gastronomía accesible, que nace con la idea de facilitar la vida a las personas con discapacidad intelectual, sensorial, motora, por medio de la primera guía de gastronomía accesible de Canarias. Vamos a hablar con uno de sus responsables, Borja González. ¿Qué tal, Borja? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
Oye, no tenemos mucho tiempo, pero sí el suficiente para que nos expliques un poquito cuál es el objetivo y cómo nació esta gastronomía accesible y qué recorrido tiene.
Bueno, lo primero, vamos a empezar por el final. Tiene un recorrido de prácticamente 11 meses ya de nacimiento. El objetivo nació con la idea de facilitarle la vida a las personas con algún tipo de discapacidad sensorial, intelectual o motora, más que nada porque muchas veces se enfrentan a situaciones un poco desagradables, porque llegan a un restaurante, algún establecimiento gastronómico, y no pueden acceder de la manera más correcta.
Entonces, con este medio, pues, se les facilita. ¿Y qué es lo que pretende este programa?
Este programa pretende dos cosas. Primero, facilitar la vida a las personas que tienen algún tipo de discapacidad a la hora de disfrutar en igualdad de condiciones de la gastronomía que el resto de las personas, básicamente. Sí. Y lo que hacemos es que a través del Instagram y la página web que presentaremos en breve, pues desde su dispositivo móvil pueden ver todos los establecimientos que realmente son accesibles a lo largo de toda la geografía insular.
¿Cuántos son, más o menos? ¿Cuántos establecimientos accesibles tenemos ahora?
Ahora mismo tenemos unos 80 establecimientos accesibles porque, bueno, nosotros hacemos un trabajo de campo y visitamos cada uno de los establecimientos y los intentamos certificar. O sea, comprobamos, no lo hacemos desde casa, sino hacemos un trabajo de campo por los 21 municipios de la isla y vamos viendo qué es lo correcto y qué es lo no correcto.
Y ya para acabar, cuéntanos, para reconocer un establecimiento accesible, ¿cuáles son las condiciones que debe tener?
Pues mira, lo primero es el trato humano, eso es fundamental. Lo segundo, las barreras arquitectónicas, en el caso de que sea una persona con movilidad reducida y que los baños sean realmente accesibles y que intenten cumplir con la normativa. Y después, en la parte sensorial o intelectual, que el código QR sea accesible también, que cualquier dispositivo móvil lo puede tener. Y después, con respecto a la parte cognitiva, personas con discapacidad intelectual, que el camarero o camarera se dirija a la persona con discapacidad intelectual y que las cartas sean completamente legibles y con imágenes sería muchísimo mejor.
Pues a ver si duplicamos esa cantidad, 80, en principio no parece mucho, pero para ello está este proyecto. Borja, gracias por atender a la COP.
A usted,
Buen día, hasta luego, saludos a todos.
Y ponemos el punto y final desde Valleseco. Feliz fin de semana, les esperamos aquí. Será hasta el lunes, adiós, buenas tardes.
Santa Catalina Royal Hideaway Hotel, donde el tiempo se detiene para poder disfrutar del lujo en todo su esplendor, te ha ofrecido este espacio.
¿Pero qué pasa con aquellas comunidades como, por ejemplo, Madrid o Galicia, donde está bonificado en mayor o menor medida este último impuesto? Bueno, pues que pese a ello, sí o sí lo van a pagar, como nos explica Ignacio Ruiz Jarabo, exdirector de la Agencia Tributaria.
La bonificación que Andalucía ha concedido a sus ciudadanos, a los andaluces, el importe bonificado para Andalucía se lo va a apropiar la Agencia Tributaria. Ese es el efecto práctico. Es decir, un gobierno autonómico decide renunciar a la recaudación de un impuesto para favorecer a sus contribuyentes y a la economía regional en su conjunto, y llega la Agencia Tributaria y dice, no, el importe de la bonificación me lo quedo yo.
En la práctica, esta nueva medida supone una recentralización, como en su día dijo el ministro Escrivá, de las competencias fiscales, ya que de facto anula la capacidad financiera que estas tienen para aplicar el impuesto. Cuidado, porque hay expertos ya que hablan de que esta medida va a propiciar una mayor fuga de capitales hacia otros destinos fiscalmente más atractivos. Claro, de fondo hay una cuestión que no es baladí. Si tiene sentido o no, es decir, si al final recauda más solo, podríamos verlo a partir de 2024, que es cuando realizaremos todos como contribuyentes la declaración de la renta de 2023. Y para entonces, pues las elecciones ya habrán pasado. Vamos con los beneficiados con otra de las medidas anunciadas, en este caso sobre el IRPF. Aquellos que cobren menos de 21.000 euros verán reducida la cuantía que les toca pagar Hacienda. Por poner algún ejemplo, si un contribuyente sin hijos cobra 18.000 euros, se dejarían de abonar a Hacienda unos 746 euros. Para un trabajador con dos hijos que gane 19.000, el ahorro sería de 331 euros. Y de nuevo, esta medida no la vamos a notar hasta 2024. Hay que tener además en cuenta que los beneficiados de esta medida, las personas que ganen menos de 21.000 euros, no están obligadas a realizar la declaración si han tenido solo un pagador, y que además el 40% de los contribuyentes cobra más de esa cifra. Aproximadamente un 19 o un 20% se sitúa en esa horquilla de la clase media española olvidada, la que declara ganar entre 21.000 y 30.000 euros, que son 4 millones de personas. Así pues, la mitad de los trabajadores españoles no se van a ver afectados por esta medida. ¿Y qué hay de la deflactación? Esa que habían anunciado diferentes comunidades del Partido Popular y del Partido Socialista, y que pretendía compensar de alguna forma a las rentas la subida de los precios que todos estamos sufriendo. Pues el gobierno la ha rechazado. No es de extrañar, porque con la inflación ha recaudado en el último año 22.000 millones de euros para las arcas públicas. El conjunto de estas medidas supondrá incrementar la recaudación de las arcas públicas en 3.144 millones, 7 veces menos que lo que recauda el gobierno por el IVA, carburantes e impuestos especiales. Vaya, que la inflación se ha convertido ahora mismo en el mejor de los impuestos. Pues hay más noticias destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, pendientes desde luego de ese discurso que debe pronunciar Vladimir Putin en Moscú. Por lo pronto te cuento que no habrá cuestión de confianza en Cataluña. Después de días de desencuentros, los diputados de Junts, el partido de Puigdemont, finalmente acaban de votar en contra. En cualquier caso, los dos partidos de gobierno, Esquerra y Junts, se han dado un tiempo, dicen, para ver qué pasa con su relación. Los de Puigdemont harán una consulta a sus militantes los días 6 y 7 de octubre para decidir si dejan el gobierno autonómico o no.
Crec que és urgent, és necessari que els dubtes, els debats es resolguin amb la màxima celeritat.
Pere Aragonès, d'Esquerra, les ha pedido hoy a sus todavía socios que se den prisa, que no esperen tanto para tomar una decisión. Además, la inflación en la zona euro alcanza los dos dígitos por primera vez. Según los datos publicados hoy por Eurostat, se sitúa esa inflación ya en el 10% en septiembre. Son 3 décimas más de lo esperado. Estonia, con una tasa del 24%, ojo, es junto a Lituania y Letonia los países que peor escenario presentan. España está en el 9%. Se constata baratas y que los precios siguen desbocados, lo que abre el camino a más subidas de tipos por parte del Banco Central Europeo. Y dicen las previsiones, Pilar, que el fin de semana que viene, con tiempo agradable y con temperaturas que van a subir hasta 30 grados, pueden alcanzar en Almería, en Badajoz o en Teruel, incluso 34 en Sevilla o en Granada. El frío de las últimas horas parece pasajero.
Bueno, pasajero, pero ya ha dejado las primeras nevadas en puntos como, por ejemplo, Sierra Nevada. Está viendo esa estampa ahora mismo en Granada nuestro compañero Juan de Dios Jerónimo. ¿Qué tal, Juan de Dios? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Desde el barrio del Albaicín, donde estamos divisando ya las nieves de Sierra Nevada, primera nevada de esta temporada, que viene bien en todos los sentidos, nos lo decía el portavoz de CETURSA, Sierra Nevada, incluso psicológicamente.
Que viene realmente bien en todos los sentidos, especialmente en el psicológico, la sensación de cambio de estación después de un verano tan largo y tan duro. Viene realmente bien este cambio de tendencia.
Son apenas 2-3 centímetros aproximadamente la nieve que ha caído en la estación de esquí de Sierra Nevada. No ha impedido que continúen las obras para hacer 3 nuevos telesillas que estarán en funcionamiento cuando comience la temporada de invierno.
Gracias, Juan. Queda todavía un poquito, ¿eh?, para esa temporada de esquí. Hoy, por cierto, cerramos año hidrográfico y ha sido el tercero más seco desde 1961, con un 26% menos de precipitaciones de lo que es habitual. Vamos con los deportes. Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas.
Vuelve la Liga y hoy también atención a la lista de la selección femenina.
Es a las 4 de la tarde esa lista de Jorge Vilda, después de toda la polémica y previsiblemente, como hemos contado en COPE, sin las 15 jugadoras que renunciaron. La Liga vuelve hoy tras el parón de selecciones. Lo hace con el Athletic Almería, donde el Athletic busca su mejor arranque liguero en 65 años. Mañana partidazo Sevilla-Atlético de Madrid con Lopetegui en el alambre. Mañana también Mallorca-Barça con la defensa del Barça en cuadro y el domingo Real Madrid-Osasuna con Benzema, pero sin Modric. Por cierto, que el domingo se espera que Florentino Pérez cuente noticias de la Superliga en la Asamblea de Socios. En la Real Sociedad vuelve Carlos Fernández 14 meses después de romperse el cruzado. Y destacamos además la Fórmula 1 en Singapur, donde Verstappen puede ser campeón y Hamilton ha dominado los primeros libres con Sainz sexto y Alonso décimo.
A ir hasta Rusia, en el Salón San Jorge, uno de los más deslumbrantes del Kremlin. La imagen que ya vimos en 2014 se está repitiendo a esta hora. Para el gobierno de Moscú, desde este momento, las provincias ucranianas de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporilla son oficialmente rusas. Son el 15% del territorio de Ucrania. Y va a dar igual que el resto de la comunidad internacional no reconozca esta anexión, porque hace 8 años, con la toma de Crimea, Putin siguió exactamente el mismo guión. Y a pesar de ello, esa zona permanece hoy todavía bajo dominio de Moscú. Enseguida entramos en las consecuencias de esta maniobra, de esta adhesión rusa, pero lo primero es fijarnos en los directamente afectados, unos 4 millones de ucranianos. Entre ellos está Julio Suárez. Buenas tardes, Julio.
Muy buenas tardes.
Tú llevas 10 años ya a caballo entre España y esa zona del este de Ucrania, en concreto Jersón, que es precisamente una de las provincias que para Putin ya son rusas desde hoy. Julio, ¿el sentimiento prorruso en esa zona es tan mayoritario como supuestamente han señalado los referéndum?
No, esto es todo un montaje. Durante 10 años consecutivos he vivido allí. No he llegado a conocer a nadie que tenga intención de pertenecer a Rusia. Al contrario, estaban muy contentos siendo ciudadanos ucranianos y conocen y tienen un mal sabor de boca de otras épocas en que Ucrania estuvo ligada a Rusia, digámoslo así.
Y ahora mismo, ¿cuál es el sentimiento que hay entre la población después de estos referéndum y de esta anexión que han hecho desde Moscú?
Ahora mismo hay mucho miedo y mucha incertidumbre. Primero porque no saben qué es lo que puede llegar a pasar, qué nuevas leyes les pueden afectar, si van a llamar a los hombres en edad que puedan asistir al ejército. También viven bajo un miedo constante porque se han intensificado los bombardeos día y noche. Es una situación muy tensa.
Están, no sé si te consta, si están saliendo los hombres precisamente de esa zona por lo que pueda pasar.
ahora mismo es imposible. Están cerradas las fronteras desde hace 3 semanas, hasta el punto de que nosotros cada 10, 15 días estábamos enviando un furgón con alimentos, con medicinas, con comida para niños, pañales. Y el último, que fue hace aproximadamente 3 semanas, ya no pudo pasar. Lo tenemos estos productos en la Cruz Roja, en Zaporizhia. No hay forma de salir. Es que no entran ni siquiera alimentos ni desde la zona de Rusia, de Crimea, ni desde la zona de Ucrania.
Tu hijo precisamente está allí, está en Ucrania. ¿Cómo están las cosas? ¿Qué sabes de él?
Con él hablamos a diario, sabemos que está bien. Él lo que está haciendo es lo que ha venido haciendo desde que comenzó la guerra, ayudando a familias con críos, a ancianos, llevándoles comida, medicinas, atendiéndolo con los medios que nosotros le estamos suministrando. También ha ayudado a salir de allí a ancianos, a padres de familias que están ucranianas que viven aquí en España, que ya están felizmente con sus familiares aquí en España.
Y Julio, para la exportación, para los negocios de representación que hacías en esa frontera, ¿qué supone esta anexión rusa?
Pues supone que no podemos continuar, simplemente. O sea, esa vía de negocio está cerrada para nosotros mientras se mantenga el estatus de estar bajo la bandera rusa.
Pues cerrada esa vía de negocio y cerrada también la posibilidad de que los ucranianos que quieran salir de esas zonas anexionadas de manera ilegal por Rusia puedan hacerlo libremente. Julio Suárez, español con negocios en esas zonas, como decimos, ucranianas, anexionadas por Moscú. Gracias por contarnos tu testimonio, por contarnos cómo están las cosas por allí, y ánimo con esta situación.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Y mientras Putin anuncia una anexión marcada por las trampas, el horror continúa en Ucrania. Las últimas horas vienen marcadas por nuevos bombardeos especialmente violentos, como el ataque contra un convoy humanitario en una de esas provincias anexionadas, en Zaporizhia concretamente. Manuel Ángel Gómez.
Sí, en Zaporizhia han muerto 25 personas y más de 60 han sido hospitalizadas como consecuencia de un ataque contra una caravana de automóviles, según han denunciado las autoridades ucranianas. Coches destruidos y cuerpos tendidos en el asfalto aparecen en las imágenes difundidas a través de redes sociales. Todas las víctimas son civiles. Según el gobierno de Kiev, el ejército ruso ha lanzado varios misiles contra este convoy que se dirigía a un territorio ocupado por Rusia para recoger a familiares y llevarles ayuda. Un dirigente prorruso ha culpado a Ucrania del ataque. Mientras tanto, las fuerzas ucranianas tienen prácticamente rodeada la población de Limán, en la región de Donetsk. Los soldados ucranianos están avanzando desde el norte, el sur y el oeste. Limán es un importante nudo ferroviario y puede caer en manos de Ucrania si las tropas rusas no reciben refuerzos.
Gracias, Manu. Anexión y fuertes ataques, las dos caras de la actuación de Putin en las últimas horas para Moscú. Además, a partir de ahora, pues cualquier ataque ucraniano contra una de las 4 provincias que se han anexionado será considerado como una agresión a Rusia y, por tanto, cabría esperar una respuesta armada, incluso nuclear. Y más cosas, porque hoy en Bruselas se han reunido los ministros de Energía de la Unión Europea. Allí nos vamos a continuación en directo, corresponsal Paloma García Ovejero. Paloma, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Hay pacto para reducir la demanda eléctrica en un 5%, pero sí. ¿Ya es definitivo cuando entra en vigor?
Este sí, reducción obligatoria del 5% en las horas punta de consumo de luz. Y además, reducción voluntaria del 10% en el total. Esta es la medida que afecta más inmediatamente a los consumidores. Pero también se ha aprobado esa tasa solidaria a las energías fósiles y gravar los beneficios extraordinarios a las nucleares y las renovables. Llevábamos hablando de esto desde principios de septiembre. Hasta ahí lo fácil. Todos los 27 han dicho ok a las propuestas de la Comisión, que son estas medidas más urgentes que tienen que entrar en vigor la semana que viene y se aplicarán, Pilar, desde el 1 de diciembre. Pero después venía lo difícil, que es el tope a las tarifas del gas. Teresa Rivera ha sido clara al llegar.
Hay muchos intermediarios y muchas operaciones que están cerrando a unos precios que no tienen nada que ver ni con los costes de producción ni con los precios que se pagan al proveedor, que es lo que estamos viendo. Así que, desgraciadamente, pensamos que los términos en los que...